¿Qué tal, amigos Disney fans? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro querido podcast de Disney. Ya son 80 episodios de Disney fans, lo que son un montón de horas, días, noches. Y se escucha los saludos de Sneaker con sus famosas pisaditas.
Está bailando el jarabe tapatío o algo así.
Yo soy Juanem y acaban de escuchar a Cris. ¿Cómo
Hola
estás, Cris?
Hola a todos. Qué felicidad estar con ustedes. Otro día más. El episodio 80. Qué emoción. Son un montón. Sneaker le acaba de dar una chiripiorca. Se ladra. Una disculpa. Es que a veces se enloquece. Y hace rato estaba súper tranquilo. Ajá. Pero no.
Casi siempre se pone nervioso cuando empezamos a transmitir.
Tal vez no sabe a quién le hablamos.
Sí. Dice, ¿por qué hablan entre gente rara?
Y acaban de escuchar la voz de Franz. ¿Cómo estás, Franz?
Muy bien, ¿y tú, Juanem?
Muy bien.
Qué bueno.
Llegó Disney Fans. Llegó la felicidad. Y tenemos un tema sabroso. De hecho, este tema iba a estar como el podcast pasado, que íbamos a hablar como de todo lo que hicimos ahora que fuimos a California en D23 y que pudimos ver también parte de las novedades que hay por allá en el mejor parque de Disney, o sea, Disneyland. Pero no pudimos hacerlo porque el anterior, además de que lo grabamos tardísimo, sí, la verdad es de que era muy importante como que abordar bien los temas de D23, tanto en cuestión de noticias, como de experiencias, como de vivencias, como de consejos para quien se vaya a animar dentro de 2 años o el próximo año a Japón de D23 Expo. Entonces, por eso decidimos pasarlo esto para acá y para hablar con calma. Yo sé que va a haber ahorita, pues como que, pues dudas de que si los nuevos Fast Pass o de que qué está pasando con todo esto. Entonces hoy vamos a hablar de todo eso, de cambios importantes que están pasando en Disneyland, que ya ahorita pues hay estrenos, ya tenemos un Disneyland mucho más tradicional respecto al que yo conocí hace 4 años y que seguramente todos los que han ido fuera de lo que fue Diamond Celebration conocieron. Entonces, pues vamos a hablar hoy de ese Disneyland, cómo está Disneyland el día de hoy, que hay cambios importantes. Y también, considerando que Disneyland es un parque en el que no te metes al reino mágico del resort, sino que también está rodeado de ciudad y que a lo mejor muchas veces puedes aprovechar a tu favor esa ciudad, pues vamos a hablar un poquito de nos han pedido consejos como de qué hacer, dónde quedarse y cosas, pero como que un poquito fuera de lo que es Disneyland. Entonces hoy vamos a hablar de Anaheim, como la de la zona del resort, qué pueden encontrar, qué pueden comer y como de algunos tips que les pueden ayudar también por ahí a salvar algunos dolaritos que, aunque ya bajaron un poquito, todavía hay que seguir estirando lo más que se pueda la cartera para comprar más Zoom Zoom dentro de los parques. Entonces,
sí, básicamente, como dice Juanem, vamos a tener hoy una guía que también muchos de los fans nos la habían pedido, que la teníamos un poco atrasada. Entonces, bienvenidos a su guía para su próximo viaje a Disneyland. Como dice Juanem, no solamente vamos a estar hablando de los hoteles de Disney, sino también tips de comida, tips de agua.
Un poquito de cómo planear el viaje a Disneyland.
Porque ya, hemos hablado de tu visita a Disneyland, pero a ver cómo pondrían ustedes sobre la mesa ahorita para los Disney fans esta diferencia de este podcast.
Diferencias en planear tu viaje entre Disney World y Disneyland.
Sí, como tú dices, o sea, son dos experiencias completamente distintas. Y luego es más fácil que podamos visitar Disneyland, tal vez luego por la cercanía. Y también porque hay más opciones para, por ejemplo, poder hospedarte. Entonces, vamos a darles los tips, las guías y los beneficios de tal vez quedarse en un resort de Disneyland y de quedarse tal vez en un hotel de la cercanía del parque de Disneyland.
Así es. Entonces, pues
comenzamos con tus nuevas vivencias.
Arrancamos con lo nuevo, que también nos sirve como esta sección de actualidad que siempre estamos recordando. Ahorita sí, las noticias se frenaron un poco, con toda razón, porque
ya dieron a conocer todo.
Sí, o sea, estuvo D23 y también estuvo Comic-Con, que en Comic-Con también pues todavía llegaron como de de coletazo uno que otro anuncio de Marvel. En Comic-Con, por ejemplo, el
trailer de Thor Ragnarok.
De Thor Ragnarok, que cada vez se ve más, más sabroso. Los pósters de Thor Ragnarok y de Black Panther. También el trailer que les mostraron de Avengers Infinity War fue el que vimos en D23. Y la razón por la que no lo han querido mostrar es porque si es un trailer un poquito, podríamos decir, pobre como en cuestión de los efectos especiales con los que quiere sorprender Marvel a su público. Entonces dicen, esa es la explicación como oficial, que realmente todavía le falta pulir en cuestión de efectos especiales y de la sorpresa para que realmente sea algo muy muy impactante para el público en general en cuanto se ha mostrado. Entonces se supone que esa es una como de las razones principales por las que el trailer de Infinity War no ha sido revelado. Entonces, fuera de eso, de que tiene que ver con los shows de TVE, con las nuevas películas de Disney, no hay mucho que hablar como de actualidad, pero sí podemos hablar de actualidad de lo que acaba de pasar en Disneyland, que curiosamente me tocó visitarlo el día de su cumpleaños número 62.
Nosotros le cantamos las mañanitas.
En el diario.
Sí.
En el diario, un día antes. Padre, un día antes le cantaron las mañanitas y tiene por ahí una foto muy bonita, esa foto que se tomaron así como de espaldas hacia la entrada del parque. Estuvo súper, súper bonita.
Nos tomamos varias fotos y estaba muy chistoso porque una cast member se nos quedaba viendo así como, ¿qué hacen estos locos aquí afuera como jugando? Y nosotros es que no pudimos entrar al parque.
Sí, casi así.
Es que ya nos quedan 2 horas como sí, que ya para pagar este boleto y sí, ya está muy extremo.
Exacto, entonces sí, estuvimos ahí jugando un rato con la cámara afuera.
De hecho, le cantamos las mañanitas 3 veces.
Ajá.
Porque en una se me acabó. En una no le puse grabar al video. En otra se nos acabó la memoria. Y
ajá.
Y pues ya, la tercera es la vencida. Entonces estuvo muy padre, pero Juanem, nosotros nada más le pudimos cantar las mañanitas. Tú, Juanem, sí pudiste entrar.
Yo,
¿sabes qué tal? ¿Cómo es una celebración de cumpleaños?
Mira, yo le canté el Happy Birthday, no las mañanitas, el Happy Birthday Disneyland con los Dapper Dance. Wow. En la ceremonia especial. Bueno, pues miren, en cuestiones como específicas de aniversario, sí hicieron una ceremonia especial en punto de las 12:30 del día. Casi siempre al mediodía hacen un pequeño desfile con la banda de Disney, que es lo más cool del universo, y ahora me tocó disfrutar muchísimo más de la banda de Disneyland.
Que es una tradición que se mantiene desde la apertura.
Desde la apertura. Y esa banda...
ni siquiera iba a ser constante, nada más iba a estar como la primera semana de la apertura. Y wow, tuvo tanto éxito que decidieron... No me acuerdo si la primera semana o el primer mes, pero el caso es que iba a estar como bien poquito tiempo. hasta que pues decidieron, no, tiene mucho éxito y ya. Ya pasaron 62 años.
Y fíjate que sus uniformes están súper, súper cool de la banda. A mí me enamoré de la banda. Ahorita les hablaré un poquito más de lo que me tocó ver para que no se pierdan ese showcito a los que son muy de shows como yo. La verdad, vale la pena mucho esos como mini shows que hace la banda a lo largo del día. Pero pues bueno, miren, les platico que yo estaba un poco angustiado porque... pues como siempre, cuando voy a Disney, voy de trabajo. Entonces hay que dejar compromisos de trabajo antes de entrar al parque. Y a diferencia de otras visitas en las que como que habíamos planificado muy bien la hora de entrada para estar o en la Magic Hour o justo al momento de la apertura del parque, como para disfrutar todo el día, me tocó que, a pesar de que me levanté a las 3 de la mañana para dejar todo mi trabajo y que no me pudieran decir desde el trabajo, oye, ¿por qué no publicaste esta cosa? ¿O por qué no hiciste esto? Yo no quería como que tener ese momento incómodo cuando estuviera dentro del parque y que me estuvieran hablando de que, oye, pues fuiste a chambear y no has entregado la chamba. Entonces yo dije, pues ni modo, adiós sueño, se acabó el sueño de dormir. Prefiero no dormir con tal de ir a Disneyland, ya cuando había tomado la determinación de que sí iba a entrar al parque. Entonces me levanté como a las 3 de la mañana a escribir todo lo que tenía que publicar, y aún así llegué al parque 1 hora después de la apertura. O sea, la apertura es a las 8 de la mañana para la gente, para los comunes mortales, los que tienen Magic Hour entran desde las 7, pero yo entré a las 8 de la mañana, bueno, a las 8 de la mañana abrían y yo no pude estar en el parque sino hasta las 9.
Híjole, y me acuerdo, me mandaste una foto y se veía una cantidad impresionante de gente. Yo dije,
es la primera vez que me toca hacer fila para entrar al parque. O sea, nunca me había tocado hacer como que una fila de mucho tiempo para entrar al parque. Y digo, además de esa fila, fue la fila de la taquilla. Entonces, me aventé, yo creo que sí ha de haber sido entre todos los trámites, yo creo que sí me aventé como una hora para poder entrar al parque, porque realmente estaba muy, muy lleno. O sea, creo que ha sido la vez que he ido a Disneyland que me he encontrado con el parque más lleno, y no sé si tenía que ver con el estreno de Fantasmic que era ese día, no sé si tenía que ver con el aniversario del parque que era ese día, no sé con qué, no sé si tenía que ver con el verano mismo, que pues es una temporada muy muy alta y que estaba justo en el tiempo en el que muchísima gente tiene vacaciones. Entonces yo creo que todo se combinó como para que fuera uno de los días más saturados que me ha tocado ver en Disneyland, y yo desde la entrada me llené de pánico porque sobre todo yo decía, híjoles, ya tiene una hora que está abierto el parque. Yo estoy haciendo fila en la taquilla y estoy haciendo fila en la entrada y estoy angustiado porque quiero alcanzar boleto de Fantasmic, Fastpass. Entonces resulta que entré, no hice absolutamente nada, corrí a Rivers of America, en concreto enfrente de donde está el Mark, la estación de Mark Twain, del bote de Mark Twain. Y
el Riverboat.
Gracias por recordarme el nombre, el Mark Twain Riverboat. Y fue así casi como, se escuchó así como música de esa angelical, así como esa de así cuando vi el kiosquito de Fast Pass de Fantasmic, porque pues también yo sé que iban mucho, que Disneyland es un parque muy local y que casi todos saben perfectamente a lo que van, pero aún así mucha de esa gente que estaba formada, yo les aseguro que no sabía que Fantasmic tenía Fastpass, sobre todo porque si visitaron el parque hace 3 años, ni siquiera había opción de Fastpass para Fantasmic. Poquito antes de que Fantasmic cerrara por la remodelación de Star Wars Land, fue cuando implementaron lo de los Fastpass, y de hecho el kiosco estaba enfrente de Big Thunder Railroad, y en este pasaje como hacia Fantasyland estaba por ahí como a la mitad bien oculto el kiosco. Entonces yo creo que entre todo eso como que la gente todavía no sabía muy bien cómo funcionaba lo del Fastpass, pero afortunadamente alcancé a sacar mi Fastpass y fue para el último show, porque hubo 3, por no sé si va a haber 3 todos los días, o sea, solo por el debut,
solo por verano
o por el verano, pero alcancé del show de las 11:30 del último show de Fantasmic. Entonces yo en cuanto tomé mi Fastpass yo dije, ahora sí estoy tranquilo, puedo respirar en paz. Y de ahí yo dije, bueno, voy a tomar alguna de las atracciones que están como con más gente. Me fui a Haunted Mansion, fue mi primera atracción. De ahí me pasé inmediatamente después a Splash Mountain Single Rider sin ninguna complicación. De ahí me pasé a Winnie Pooh. Y bueno, ya de ahí regresé. Dije, ahora sí tengo que regresar como que a Main Street y a toda esta parte como central del parque. Porque a las 2 en punto de las 12:30 del día hubo una ceremonia especial. Entonces la gente se empezó a juntar en Town Square, que es la primera placita que te encuentras frente a Main Street, donde está la estación de bomberos de Walt y está el asta de la bandera y todo esto. Y la gente se empezó a juntar ahí y muchos también como que se decepcionaron después de la ceremonia porque fue muy, 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 muy breve. Muy, o sea, sencilla. Y muchos esperamos bastante tiempo. O sea, yo, por ejemplo, alcancé un lugar muy, muy lejos que nada más alcancé a ver como la parte de arriba de la ceremonia, porque la ceremonia la hicieron en la estación del tren. Entonces hubo, o sea, como que había 2 pisos de show y los que estábamos hasta atrás pues solo veíamos la parte de arriba, y los que estaban en buen lugar pues sí alcanzaban a ver como que los dos pisos. Pero aquí lo curioso es de que dijeron, bueno, 62 años del parque, vamos a sacar a 62 personajes distintos para celebrar. Entonces llegó el desfile desde enfrente del castillo, se vino el desfile de la banda de Disney con los personajes atrás bailando. Una señora que estaba ahí que me dijo, no, pues ya ahora que me retire voy a venir todos los días a Disneyland. Una señora ya mayor, y estuve platicando con ella y súper padre. Ella me estaba diciendo, de hecho esa marcha sí la hacen siempre, pero ahora es diferente porque tienen globos, traían globos de estos de colores de Mickey. Y estaban todos los personajes y iban así como cast members, como muy muy bien caracterizados de cada una de las tierras. Y de hecho ellos también los consideraron como un personajes. O sea, era Don Adventureland, Don Frontierland, Don Tomorrowland, Don Fantasyland. O sea, sí era como...
Ya después era Don Star Wars Land.
Sí, o sea, sí era realmente como que un representante de cada tierra llevaban globos. Y ya cuando llegaron a la estación del tren, salió como un representante del parque. Y donde sí se me puso la piel chinita, así casi casi la lagrimita, fue, dijeron, bueno, hace 62 años estuvo Walt abriendo el parque, entonces pusieron la grabación de la dedicación. En ese momento yo sí me conmoví así muchísimo, o sea, creo que hubo un silencio así de que, pues era el bullicio, porque había muchísima gente concentrada en la plaza, y sí, de como que del bullicio, en cuanto dijeron, y ahora todos escuchemos con atención la dedicación de Walt Disney de Disneyland. Entonces, en ese momento a todos se nos puso la piel de gallina y todos.
Pero estábamos, tú estabas como... Estaba
dentro de la plaza.
De la glorieta.
De la glorieta.
O sea, estabas justo donde había estado parado Walt cuando dio la dedicatoria.
Ajá, y cuando escuché la dedicatoria, sí, yo sí. Ay, ella sí. Sí, fue una emoción muy, 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 muy especial. Y luego ya salían los 62 personajes. Entonces, pues sí era bien raro ver a Jane. Ver a Kerchak, a Mulan, a Mushu, a Pocahontas, a Miko, a Jon Smith, a este...
Pensé que ibas a decir a Jon Snow.
No, a Jon Smith, a los villanos de Pinocho, a los personajes, a todos los personajes de Robin Hood,
Son personajes que no siempre ves en
que
el
no siempre no, ves
y
en
aparte
el
es Lady Marianne, es Balú arquero luego es...
a Marie también de los Aristogatos, a Stitch, a Lilo, a Mary Poppins, al pingüino de Mary Poppins. O sea, ver esta saturación de 62 personajes, digo, algunos no los alcanzaba a ver porque estaban abajo, pero ya después como que tratando de asomarse, ah, mira, ahí va tal o así. Entonces, ver personajes que nunca ves en el parque sí fue especial. Y me gustó que trascendieron porque, por ejemplo, en Sound Stational iba Kerchak. Kerchak casi nunca va. O sea, realmente en la zona en la que va el Rey León y que también va Rey Louis, ahí también iba de colado Kerchak. Y también me tocó ver a Pinocho y a Gepetto caminando así entre la gente. También Gastón todo el día anduvo como dando sus rondines. Entonces, como que muchos de los personajes que nunca sacan, aprovecharon como que para que ese día anduvieran como que
con toda la
gente un poquito más así de repente caminando entre la gente y eso. Entonces, pues eso fue especial, aunque sí, yo por ejemplo me tocó esperar en una zona sin sombra y estábamos así también como a 40 grados, entonces estaba así, de hecho me doré bastante, no sé si todavía esté dorado, pero... Me bronceé bastante ese día.
Juan Imel Dorado.
Sí, acá ya. Se equivocó de película.
Eso es el works. Sí, estuve mucho tiempo bajo el sol y luego cuando la ceremonia duró como 5 minutos, nos quedamos mucho así como que ya se acabó. Pero estuvo muy bonito.
¿Qué más querían?
Aventaron como esos cañones, ¿no?, de confeti, serpentinas. Entonces sí estuvo muy, 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 muy bonito. Les digo, yo tuve ahí la experiencia de platicar con esa señora que
Es que creo que eso es lo padre también de luego los viajes. Nos hemos topado con personas muy interesantes. Hemos platicado con cast members, por ejemplo, también en D23 pudimos hablar con uno de los encargados de los vagones y del granero de Walt y nos estuvo platicando muchísimas historias. Entonces creo que también esa es la magia de ir a un parque, claro, de Disney. Nos hemos topado con gente que luego estamos en las filas y ya sea que te canten las mañanitas, todo un grupo de porristas.
Sí, como a Franz, aunque Chris se le encelara.
Sí.
Sí, la verdad es de que sí es de los momentos mágicos muchas veces la gente y ahí pues pues también estuve muy contento con platicando con esa señora en lo que esperábamos y luego hasta le enseñé las fotos que había sacado como a distancia. Ya ven que yo soy muy de estar capturando así todos los personajes así a distancia en desfiles o así.
¿Le enseñaste campanita?
No, bueno, no me tocó ver a Campanita, pero sí le enseñé a Mary Poppins y al pingüino, y a Jane, y a Pocahontas.
¿Y a Jessica Rabbit de D23?
No, a Jessica Rabbit de D23, no, esa nada más se la enseñé a Franz y le pasé la foto a Chris. Bueno, pero ya después de ahí me fui a... cada vez le tomo más cariño al teatrito este que está junto al castillo. No había tocado ver Bella y Bestia, siempre me tocaba Enredados, y ahora como fui temprano sí me tocó ver Bella y Bestia. Y saliendo de ahí de repente escuché esto, miren. Escuché eso y dije, ¿qué pasó? A ver, ¿qué está pasando? ¿Hay algo de Indiana Jones? Y vi a lo lejos que venía la banda de Disney, venían tocando la música de Indiana Jones. Y eso me sorprendió mucho, entonces me quedé ahí en la placita así. Yo nunca había estado presenciando el show de la banda de Disneyland. Y fue para mí una sorpresa y en ese momento creo que le mandé un mensaje a Franz y le dije, oye, Disneyland siempre tiene sorpresas para uno. Y luego de eso, yo así estaba casi casi llorando porque dijeron, bueno, ahora vamos a tocar música de varias películas que les gustan. Entonces dijeron, bueno, la siguiente película es de una bestia y una bella, empezaron a tocar Be Our Guest, y de repente así junto a mí, o sea, casi casi abrieron paso, porque estábamos en el circulito alrededor de la banda, y llegó la bestia y bella, llegaron Bella y Bestia y bailaron Be Our Guest versión banda de Disney, bien felices, bailaron ahí frente a nosotros. Y luego como que yo me acuerdo que en Disney World yo estaba con Edith así como que tratando de buscar a la bestia y a Bella, así como, sobre todo a la bestia, que luego también no es como que tan fácil que te la tomes. No. Y ver a la bella, y ver a la bestia así bailando así enfrente de mí, de hecho hasta subí el videito ahí a mi cuenta de Instagram, fue un momento así como que bien, 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 bien mágico. Y luego tocaron una suite de Star Wars, pero estuvo padrísimo porque le metieron música...
Y mientras tanto, Franz,
de la trilogía clásica, le metieron música de Force Awakens, le metieron música de Rogue One y la coreografía que traían, la composición, de verdad, así la pieza, el ensamble de Star Wars estuvo así increíble y estuvo bien raro porque luego pasé más tarde y estaba otra vez el showcito de la banda, pero estaban tocando otras cosas, entonces como que realmente como que cada show de la banda era como que especial. Diferente. Entonces eso está cool, que siempre eso, te toca como una sorpresa, ¿no?
Que creo que eso es lo importante, o sea, de lo que nosotros siempre les digamos de guías o de consejos, la experiencia que ustedes vivan en un parque va a ser completamente distinta. Nosotros solo damos como tips de qué se puede hacer para poder tener o poder aprovechar el parque lo mejor posible. Obviamente la experiencia que ustedes tengan va a ser completamente distinta. Ha habido veces en las que yo voy con una mentalidad de decir, ah, sí, tal vez pasa esto, y no llega a pasar, pero suceden otras cosas, entonces es más mágico el momento.
Sí, y digo, y la magia continuó en el día, porque además de que fue un día que como que lo saturado lo alcancé a pasar en la mañana y cuando había filas de single rider, porque también, ojo, y este es un buen consejo, puede ser que cuando haya mucha gente, como ese día que me tocó, incluso las filas de single rider las cierren. Por ejemplo, la fila de single rider de Matterhorn Bobsleds la cerraron porque había mucha gente.
Oye, entonces esa fila me sorprende de Matterhorn, uh-huh, que llega a rodear casi todo.
No, pues estaba tan saturada esa fila que dijeron, no hay single riders ahorita.
¿Y subiste?
No. O sea, fue de los pocos juegos que me faltaron porque realmente todo lo demás sí me lo aventé todititito, menos Matterhorn, así como de lo fuerte. Pero siguió la magia porque poquito después del showcito de la banda ya me fui a la zona de Fantasyland y de Smart World. Y dije, ah, pues ahorita me aviento Smart World. Y justo en Smart World me encontré una familia de mexicanos, de Monterrey en específico. Y empecé a platicar con ellos y les empecé a dar así como consejos de que, ay, pues miren, saliendo de aquí
y sigan el podcast,
tenemos tiempo exacto de para que vean Sound Stational, y uno de los mejores puntos para verlos es justo aquí afuera de Smart World. Yo por eso también ya ando en esta área, y ya les empecé a platicar de que tenemos un podcast, de que nos siguieran, y estaban muy muy contentos y como que sentí que estaban muy agradecidos de los consejos que les estaba dando. Y les dije, ay, por cierto, si ven mucha gente es porque hoy se reestrena Fantasmic. No sabían de eso también. Entonces, como que estuvimos ahí platicando mucho así de los parques. Ellos me estaban contando que era su segunda visita y todo eso. Y bueno, fue también ahí como que me subí con ellos a Smart World. Y y les dije, ay, miren, este es el único Smart World que tiene a los personajes de Disney para que los vayan identificando. Entonces,
pero no tiene agua alrededor. Entonces
me sentí así como, pero tiene la mejor entrada y no la entrada fea de Magic Kingdom. Y total que... Fue también como un momento mágico encontrarme esta familia que nos aventamos muy bien la plática en lo que esperábamos, porque también, fíjate, me tocó algo que nunca nos había tocado de fila de Smart World, que la fila la hicieron en la parte donde donde nos paramos para ver el desfile, o sea, en todo ese edificio de allá, rodear toda esa parte, todo ese como gradas, como ese como jardín, rodear todo ese jardín y regresar a la fila normal, o sea, realmente...
Había mucha gente,
pero aún así alcancé a verlo todo y como siempre nuestras filas de menos de 20 minutos porque pues si no aprovechaba Single Rider, aprovechaba Fastpass, que ahorita vamos a hablar de los nuevos Fastpass, y fue como un día muy mágico y luego la magia todavía siguió porque nosotros resulta que Franz y yo conocimos en nuestro evento de Kingdom Hearts a un PR que parte de su trabajo es trabajar con Square Enix, que son los que llevan el juego de Kingdom Hearts, pero él es muy coleccionista de todo lo que tiene que ver con Disney, tiene miles de pins y de Zoom Zooms y cosas así, y como que el tema de coincidencia fueron los Zoom Zooms, pues resulta que yo sabía que él iba a estar ese día en Disneyland, pero fue muy curioso de que entre todas las masas...
Te lo topaste.
No, él fue el que me reconoció. Yo iba caminando por el pasillo entre Fantasyland y Frontierland a sacar mi Fast Pass de Big Thunder Railroad. Entonces, él fue el que me detuvo y dijo... o sea, bueno, hablamos en inglés obviamente, pero ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué milagro que nos encontramos? Fíjate, entre toda la gente estuvo la coincidencia así como súper... Súper casual de que entre la multitud logramos toparnos
en la misma parte
sin ponernos de acuerdo, estuvimos en el mismo lugar en el...
Y no te dijo, oye, ¿dónde está la entrevista?
No, y estuvo súper padre además porque pues seguimos platicando de coleccionismo, de Zoom Zooms, de todo lo que nos gusta y nos subimos ahí como que ya tuve compañía toda la tarde después de andar como que todo el día solo porque sacamos Fastpass para Big Thunder Railroad.
Pero ya fuimos, te has echado el parque solo.
Fuimos, ¿no?, a Jungle Cruise, ya me había echado el parque solo, pero digo también como que encontrarte a ese nuevo amigo casualmente en Disney y es más, hasta me dijo, ah, yo soy Annual Pass Holder, si tienes cash, pásamelo y yo te compro lo que quieras con 20% de descuento. Entonces fuimos a comprar Zoom Zooms a Toontown, entonces... Realmente como que también fue otra coincidencia así como que súper, súper mágica en topármelo y estuvimos ahí platicando mucho, mucho rato y son de esas cosas que solo te pasan en Disneyland y así como de forma así como que tan casual y sí quería como que compartirles como que esos diferentes momentos mágicos que hubo así como que en el día, ¿no?
Y creo que es parte de lo que queremos ahorita con esta guía, que después... cuando vayan a Disney, ya sea a Disney World o a Disneyland, luego nos manden un mensaje o nos platiquen cuáles fueron sus momentos mágicos, porque creo que es parte de lo encantador de poder ir a un viaje. Por ejemplo, yo jamás me imaginé que nos íbamos a encontrar unos Disney fans en Animal Kingdom. O sea,
fíjate,
de lo más random, íbamos caminando, grabando unas cosas, y de repente solo escuchamos, ¡hola! Son Disney fans, ¿verdad, Chris y Franz? Y nosotros así de, wow, es Iván y es su esposa, o sea...
La magia de Disney, amigos, la magia de Disney. O sea, esas coincidencias, realmente tú dices, wow, qué padre de
toparte. Y estaría padre momentos. Un día estar en Disneyland o en Disney World, en donde sea, y saber que te encuentras todavía a más Disney fans. Así como te encontraste a la familia de Monterrey, imagínate encontrarte a nuestros amigos de Colombia, de VIG.
Sí.
Y a nuestros amigos, a Manel de España.
Sí. Nuestros amigos de Argentina también, que nos sirven bastante.
Porque nos gritaran ¡pura vida! Desde Costa Rica, ¿no?
Sí, la verdad es de que sí son coincidencias así como súper, súper mágicas. Y bueno, parte de esa magia también está en organizarse bien. Entonces, pues sí, creo que el primer tema como que podemos hablar de las novedades es el Fast Pass, el nuevo sistema de Fast Pass de Disneyland.
Pero antes de irnos con los Fast Pass, ¿por qué no, digamos, lo estructuramos y les decimos dónde hospedarse? Creo que lo primero que quieres saber es dónde te vas a dormir. Entonces, y ya,
una vez ¿no
que
terminamos las novedades de Disneyland ahorita?
No, creo porque es importante, okay. Porque ahora el sistema de Fast Passes es distinto,
okay.
Y necesitan tener...
Bueno, entonces ahorita nos salimos un poquito del parque y después regresamos a las novedades del parque.
Bueno, ¿o? Vamos a empezar por esta parte.
Vamos.
Yo creo que como le pasó a Hanem, de que conoció a estas personas de Monterrey que no necesariamente sabían que se estaba estrenando el...
Fantasmic,
y que mucho de la razón por la que había tanta gente era por eso, además del aniversario de Disneyland. Creo que con Disneyland, al ser un parque tan chiquito, se satura mucho más fácil y además tiene muchos eventos a su alrededor, ¿no? O sea, como D23, como otras conferencias.
Mucha gente, yo creo que era todavía el coletazo de D23.
Entonces creo que si van a planear un viaje a Disneyland, contemplar que las fechas altas no solamente tienen que ver con que si son vacaciones o no son vacaciones, sino no, también con eventos especiales de Disney o eventos...
O no Disney, o pero no que Disney, llevan, ajá, gente a Anaheim.
Porque, por ejemplo, ahí está el centro de convenciones de Anaheim y de hecho hay otra conferencia muy importante llamada VidCon, que es prácticamente de youtubers, de streamers... En una, sí, de esas un día damos una conferencia, pero
BlizzCon la Z.
Exactamente, hay muchísima gente que va a estas conferencias.
PlayStation Experience.
Y como dice Juan, son los coletazos. Entonces dicen, ah, ya terminamos, vámonos al parque. Entonces
ya estamos en Anaheim, hay que aprovechar.
Además de que también en Anaheim, al ser, bueno, en Disneyland, en Anaheim, es un parque como muy nacionalista. O sea, como que va mucho... mucha gente que vive en Los Ángeles, mucha gente que vive en Anaheim.
Muy regional.
Muy, muy regional. Y entonces también cualquier evento que tenga que ver con Navidad, con el Memorial Day, con el 4th of July, con todas estas festividades de Estados Unidos, también van a afectar el flujo de la gente. Entonces, antes que nada, considerar eso, verificar bien sus fechas y escoger la fecha que mejor les convenga a ustedes, contemplando tanto el flujo de gente que puede haber en el parque como sus propias necesidades de, pues solamente tengo vacaciones en estas fechas, o sí, quiero celebrar el cumpleaños de tal persona y su cumpleaños es en estas fechas, entonces pues hay que ir.
Sí, porque fíjate fechas, que
entonces, contemplarlo.
El mismo Lawrence que me topé en el parque, él es pass holder y él me comentaba que él está yendo por lo menos 2 o 3 veces cada semana a Disneyland. O sea, él siempre, él está cada 2 o 3, está cada semana por lo menos, pasa 3 veces a Disneyland, porque vive como 40 minutos del parque. Entonces, él va cada más de 2 o 3 veces a la semana a Disneyland. Y él mismo me dijo, hoy Disneyland es una locura, o sea, de verdad, hoy está realmente, dice, es de los días en mucho tiempo que me ha tocado con más gente. Pero fíjense, o sea, lo mágico es que si sabes moverte en el parque, y bueno, gran parte de que alcancé a ver todo y que me la pasé increíble en el parque era porque iba solo, y el single rider luego muchas veces te hace así el super mega mega paro. Pero realmente creo que también si administras muy bien tus fast passes y todo eso, a pesar de ser el día más saturado en Disneyland, te la puedes pasar increíble. Y fue mi caso, que vi todo con calma, me subí a todo a todo. O sea, lo último que me faltaba era Nemo, y después de los fireworks pasé, antes de irme a Fantasmic, pasé a Nemo sin problema, ¿no? Entonces, hay que saberse bien, hay que organizar muy bien tu día.
Pero te puedes organizar una vez que contemplas, ah, ok, sí, voy a ir en un día con mucha gente. Entonces, ¿eso qué conlleva? ¿Cómo me tengo que preparar? ¿Qué tengo que contemplar? Entonces, creo que eso es muy importante. Segundo, para...
Y la app ahorita ayuda mucho, ¿eh? Porque creo que en Disneyland hacer más de 40 minutos de fila luego no es tan inteligente, al considerar que las filas de Disneyland no son tan largas como las de Orlando. Entonces, yo sí administré mucho, de que decía, Piratas del Caribe casi todo el día estuvo con 2 horas de fila. Yo llegué en un momento en el que eran 15 minutos, porque ya como que la gente ya se estaba preparando para Electrical Parade. Entonces, yo pasé en un momento en el que bajó mucho la gente.
Hay un flujo de personas y... usualmente lo que nos hemos dado cuenta es que, a diferencia de Magic Kingdom, en Disneyland la gente se va siempre a Adventureland y como que inician ahí.
Yo creo que, no sé si es que inician ahí.
Para los dos lados, o sea, Tomorrowland y Adventureland siempre es lo más saturado.
Sí, pero por ejemplo, en la noche Adventureland está más vacío que Tomorrowland.
Ok.
Y eso sí, o sea, se los puedo comprobar, o sea... Sobre todo en Magic Kingdom, o sea, Chris y yo siempre empezamos en la mañana en Tomorrowland y terminamos en Adventureland. Y para cuando llegamos a Adventureland, Piratas del Caribe tiene 10, 20 minutos de espera y todavía decimos, híjole, 20 minutos nos esperamos, regresamos al rato. O sea, porque sabemos que ya está un poco más vacío.
Y pueden revisar todo eso en la app y revisando los tiempos. Nada más contemplar.
El internet ahorita ya está bien bueno, ¿eh? Está todavía mejor que cuando fuimos hace un mes. Lo mejoraron muchísimo. Sobre todo en Tomorrowland, vuela el internet. Y dije, me hubiera traído aquí mi video que necesitaba subir y de aquí lo subía de volada. Sí, está muy, muy bueno el internet ahorita, el Wi-Fi en Disneyland.
Que es gratuito.
Es gratuito.
Es gratuito.
Ya tienen Wi-Fi gratis en Disneyland. Esa es una ventajotota.
Por otro lado, una vez que ya saben en qué fechas van a ir, pueden contemplar su hospedaje. Les hemos dicho como 30,000 veces o más, o 80, dependiendo de la cantidad de podcasts, que por lo menos en Orlando, si su plan es ir nada más a los parques de Disney, conviene hospedarse en un hotel de Disney. En el caso de Disneyland, no necesariamente conviene hospedarse en un hotel de Disneyland.
Y ojo, hay tres hoteles en Disneyland, que es el Paradise Pier, que es accesible, el hotel de Disneyland, que es el de más tradición, y el Grand Californian,
que es el más lujoso. Del lujo.
Ajá. Nada más existen tres hoteles, entonces se saturan mucho, se llenan mucho, y es probable que si no lo reservan con mucho tiempo de anticipación, no haya la habitación al precio que ustedes quieran, sino solamente queden habitaciones de precios más elevados.
Y ojo, también volvemos a lo mismo, tomen en cuenta cuándo van a ir, porque por ejemplo para D23, la mayoría de los directivos de Disney o de The Walt Disney Company estaban hospedados en el Grand Californian. Entonces no había cómo conseguir una habitación.
O tal vez
ahí,
si van a ir a un D23, consideren eso y entonces hagan la reservación como con...
En la presidencial.
Mucho tiempo de anticipación y anden buscando a los directivos. Que tengan la oportunidad de verlos. Entonces, como nada más hay tres hoteles y estos hoteles obviamente tienen un precio considerablemente más elevado por los servicios que te da Disneyland y Disney con sus hoteles, el servicio y todo, pues suben los precios. No obstante, la mayoría de los hoteles que están alrededor son muy buenos. O sea, son buenos como hotel, o sea, no...
Y hay de todo. O sea, no es solamente una cadena, no es nada más que encuentren el Marriott o no es que encuentren nada más un Sheraton.
El Hilton.
Exacto. Entonces van a encontrar una amplia variedad de hoteles que valen mucho la pena.
Sí, algunos son como de pequeñas franquicias que están solamente en Estados Unidos. Otras son nada más que tienen locales, ese hotel, locales de la familia. Entonces, hay mucha variedad. Hay muchos que están tematizados. Entonces, que no les dé miedo.
Es Hotelandia, como, Anaheim.
Sí, es Hotelandia.
Hay de muchos tipos de tematización. Entonces, para los que llevan hijos, no van a perder la magia. Así como, ay, les trajimos a un hotel que no tiene nada que ver con Disney.
Todo tiene a Mickey Mouse. Todos los hoteles de alrededor tienen Mickey Mouse por todos lados.
Bueno, tienen Mickey Mouse en los lobbies, pero...
No, pero en el hotel llegan a
tener... En el que nos quedamos tenía a Campanita en el baño, tenía un montón de
detalles por todos lados. Sí, pero es que creo que también es luego por la cercanía y por el tipo... Pero sí, en el Sheraton...
Tenía Mickey en el jardín, una fuente de Mickey. O sea, realmente yo dije, pues, ¿qué estamos en hotel? Tenía fotos históricas de Disneyland en los pasillos.
Y de Los Ángeles, digo, y de Anaheim.
Sí, pero realmente a mí me sorprendió la cantidad de tematización Disney del... Fue el Sheraton en el que
se quedamos, ¿no? Sí, el Sheraton.
De Sheraton a mí me sorprendió muchísimo la cantidad de motivos Disney.
Y aparte muy bonito el hotel. O sea, es de
los
caros, entre comillas. Pero, por ejemplo, una habitación sencilla, es muy bonita, la mayoría tiene vista hacia la alberca, otras dan hacia el estacionamiento, pero...
Sí, pues... si no les interesa mucho estar dentro del hotel, o si no les interesa mucho así como la super mega experiencia de de la alberca super tematizada y todo, creo que un hotel fuera de Disney es una buena opción en Disneyland. Creo que es mucho más recomendable para la cartera que el hotel de Disneyland. Algunos vienen con desayuno incluido. Y como les digo, vienen muy bien tematizados. Algunos vienen con shuttles gratis. Hay
Sí, eso es el transporte del hotel hacia el parque, hacia o el del parque hacia el hotel.
Y si no, también, si dependiendo de la cercanía, se pueden ir caminando sin ningún problema para poder llegar al parque. Por ejemplo, ya sea del lado de los autobuses o del lado de downtown.
De hecho, nosotros ahora en nuestro viaje, lo que nos hospedaron para D23, que estábamos en el Sheraton, pues sí estábamos prácticamente cruzando la calle de la zona del parque. Estaba muy, 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 muy accesible, hacía 10 minutos caminando. Yo después me tuve que pasar a un hotel mucho más lejano, o sea, mucho más al sur.
Como a 4 cuadras, ¿no?
Como a 2 cuadras, eran 3 cuadras, pero cuadras de Estados Unidos, que son de 10 minutos cada cuadra, así de esas cuadras gigantes, enormes.
Les dije, vamos a cenar al Red Robin.
Ah, pues estaba por el Red Robin.
Sí, yo sé, pero estábamos
en el Sheraton. Que decíamos, está a 3 cuadras.
Yo les dije, no, o sea, me marcaba mi Google Maps, está a media hora caminando. Y dije, no, es un montón, o sea, ya cuando piden. Y ustedes, no, sí, vamos, está más cerca. Y media hora después era como...
No estaba tan lejos.
No, y luego porque Juané me estaba discutiendo contigo de...
De Maléfica. Hubieran visto esa discusión que nos aventamos de Maléfica en ese camino.
De hecho, está en el diario.
¿Está en el diario?
No toda, pero hay parte.
Ajá.
Pero los hoteles...
Pero te digo, mira, yo estaba hasta allá, pero a pesar de que estaba muy lejos, como a 40 minutos del parque caminando, y me la aventé caminando, no quería gastar en transporte. Entonces, me la aventé caminando tanto a la mañana como a la noche al salir. Y fíjate que, a pesar de eso, el hotel en el lobby tenía un montón de motivos también de Disney. Y sí, era un hotel muy, muy modesto, o sea, muy antiguo y bastante descuidado, debo decirlo. Eso sí, pues fue la opción más barata que encontré. Ahí sí era de que me dijeron, pues te pagamos la noche, pero escoge la opción más barata que haya. Y yo dije, bueno, de irme lejos a estar en la zona, no me importa que el hotel esté viejo, gastado, lo que sea. Pero sí hizo mucho paro, que tenía la cocinita igual que el Super 8, que nos quedamos también ahí cerca. Que te dan un horario casi siempre desde las 6 de la mañana a las 9, que es cuando la gente sale a los parques para tomar desayuno, y tú puedes, por lo general tienen fruta, cereal, leche, yogurt, café. Pan, es que waffles,
cuando café. Vayan, o sea, es muy importante.
Y puedes comer todo lo que quieras ahí.
Exacto, o sea, no se preocupen si no están ahorita en un hotel de Disney. Realmente vale muchísimo la pena. Hablando, por ejemplo, está el Castle Inn, que está tematizado como medieval, y es muy bonito el hotel. Las habitaciones son cómodas. Todas las en las que nos hemos hospedado, o sea, traen aire acondicionado, tienen wifi gratuito. En el Castle Inn no hay desayuno incluido, pero en el Super 8, que también es todavía más barato que el Castle Inn.
Y está a la vueltita.
Y está a la vuelta y tiene desayuno. Y lo que mencionan, la mayoría de estos hoteles tienen desayuno y cuentan con jugo de naranja, leche, café, cereal, yogurt. En unos tienen waffles que los hacen en el momento. ¿Qué más?
Fruta,
o sea. Luego tienen hasta pan dulce que si ustedes quieren se pueden llevar como 2 pedacitos de pan.
De hecho, ¿qué crees? Que yo se apliqué la del sándwich de mermelada. Me hice un par de sándwiches de mermelada en el desayuno, porque también desayuné rapidísimo, porque yo dije, ya está el parque abierto, voy a desayunar. Pero así volando me comí un cereal, me hice un waffle y me hice 2 sándwiches de mermelada. Y cuando estaba en la fila de no me acuerdo en qué fila, saqué mi sándwich de mermelada y me hizo un paro así que como no.
Pero no comiste nueces indianas.
No, ahora no tú, ahora sí rompí la tradición. Es que no encontré nueces del Indiana.
Yo creo que es muy, o sea, eso del desayuno aplica también mucho para cuando tienen niños pequeños, que cuesta un poquito más de trabajo a veces levantarlos de la cama. Y como papá o como mamá puedes como que mandar a alguno de los dos y decir, bueno, tú ve por el desayuno. No, de los adultos, si quieren, o a la hija más grande o al hijo más grande, decir, a ver, tú vete por algo de comer, y que mientras están vistiendo lo que sea, pues vayan comiendo algo, y así aprovechan más tiempo en el parque, además de que se ahorran una lanita.
Un desayuno. Sí. Entonces, eso, o sea, también ayuda muchísimo. A mí lo que me sorprendió fue del desayuno del Super 8, la frescura de las frutas. O sea, yo soy fanático de las naranjas.
Pues fíjate que acá mi Daisy lejos, descuidado, viejito el hotel, pero el desayuno no me puedo quejar, pero igual que el del Super 8.
Eso es muy importante, o sea, tal vez...
Y con ustedes, cuadros de Mickey en la cocina. Y
o sea, ustedes lo pueden ver así como viejo y descuidado, pero al final del día también vean qué es lo que les conviene más a ustedes y cómo van a aprovechar más su estancia en Disney.
Porque, eso sí, ejemplo, baratísimo, en una habitación como de $70.
Por eso, en una de esas tú dices, ok, prefiero gastar $70 en habitación, pero eso me ayuda a ahorrar $30 que puedo usar en souvenirs dentro del parque, o que puedo usar en comida dentro del parque, en una buena comida.
O una comida más nice. O con
exacto, entonces, claro, creo que no hay malas opciones de hoteles en Anaheim. Nada más, la recomendación que sí les hago es que busquen un hotel que esté en las cercanías del parque.
Ahora
porque
otro.
Justamente hay un puente que divide, digamos, la parte de Anaheim de Disneyland con la parte que está llena de hoteles. Y hay hoteles más nice, hay hoteles igual baratos, pero hagan el esfuerzo de buscar una habitación
más cerca.
Más cerca. ¿Por qué? Se van a ahorrar el transporte. Sí hay shuttles, pero ustedes están, digamos, que tienen que esperar a que llegue el shuttle, y si ustedes ya quieren ir al parque, pueden agarrar sus dos patitas e irse caminando.
Y también pueden ver más o menos cómo está el mapa de shuttles hacia los estacionamientos, porque les puede tocar que alguno de sus hoteles esté al lado de uno de los estacionamientos de Disney. Entonces, quizá también la estrategia es tomar el mismo shuttle de Disney de los estacionamientos para que te ya deje muy muy cerca de... O sea, salen los shuttles. Yo me acuerdo que lo tomé cuando fui en diciembre. Tomé el shuttle que salió del parque al centro de convenciones, porque estaba yo hospedado en uno de los hoteles del centro de convenciones. Y pues así me ahorré incluso la caminada ahí de ese cachito. Y ahora yo estaba viendo que estaba cerca de uno de los estacionamientos, y dije, híjole, se hubiera tomado el shuttle. Pero ya es así como que para la próxima, ver en el mapa, ver, ¿estoy cerca de algún estacionamiento? Si estoy cerca de algún estacionamiento, también marcar cuál estacionamiento es para que te subas al shuttle gratuito que te deja ya pues cerca de donde estás hospedando.
Y entonces, recapitulando, hay muy buenas opciones de hospedaje.
Ah, me queda una cosa de lo del hospedaje, que yo tenía la angustia, y era una de las cosas por las que quizá no iba a entrar al parque, porque pues yo llevaba cosas y yo dije, ¿y dónde voy a dejar mis cosas? O sea, rento un locker de los que están en Disneyland, porque yo hago checkout a las 10 de la mañana, o sea, ¿qué hago? Casi todos los hoteles, y los van a encontrar si buscan en alguna página de esas donde les encuentran los precios más baratos de hoteles, casi siempre les va a decir si el hotel les ofrece el servicio de guarda equipaje, que muchos de ellos están acostumbrados a que la gente, por ejemplo, llega en la noche y al otro día disfrutan del parque, pero ya hacen checkout, o sea, tú haces tu checkout desde en la mañana, desde que sales al parque. Y bueno, al menos en el que me tocó, que era una de las opciones más baratas, me hicieron así pues el paro de dejar yo mi equipaje todo el día, y literalmente todo el día, porque yo me salí a las 9 de la mañana y regresé como a la 1:30 de la noche casi del otro día a recoger mi mochila, y sin ningún problema.
Ojo, siempre y cuando sean huéspedes.
Sí.
Porque si no, no,
o sea,
hay...
Un huésped de una noche. O sea, aunque sean huésped de una noche, pero...
De la noche previa, sí, ustedes tienen que hacer checkout, pero ese día en el que hacen checkout van a disfrutar del parque, no hay problema. De hecho, ahí ni siquiera me dieron una tarjeta como para recoger mis cosas, porque me dijeron, las pusimos a nombre de la reservación de la habitación que acaba de hacer checkout. Entonces, obviamente sí tienen que ser huéspedes, pero en el hotel en el que se queden, aunque hagan checkout, muchas veces sí les hacen el favor de guardar sus maletas, y ya en la noche que salen del parque regresan otra vez al hotel, aunque ya no tengan habitación, recogen sus cosas y de ahí ya pues viajan si tienen reservación. Yo, por ejemplo, de ahí me tenía que ir al centro de Los Ángeles, entonces pues ya estaba a las 2 de la mañana ahí pidiendo el Uber para irme a Los Ángeles.
Ahí sí pueden dar una propina, creo que se agradece. Hay quienes no la aceptan por políticas del hotel, pero sí pueden. Háganlo, digo, también, si se ahorraron $25 de renta de un locker, creo que pueden dar $2 al que les está pasando las mochilas.
Otro detalle con los hoteles. Uno de los beneficios que tienen los hoteles de Disney es que te dan las extra magic hours. Especialmente en Orlando, es como una de los beneficios más importantes de los hoteles. Y también en Disneyland. No obstante, en Disneyland te permiten tener acceso a esta Extra Magic Hour si compras un boleto de 3 días. Entonces, a veces es muy recomendable ir 3 días a los parques, porque eso te da 3 horas en la mañana, 1 hora por día, para disfrutar
el parque
del parque. Entonces, sí. Si aplica, si tienen el tiempo, pues es como un día en un parque, segundo día en otro parque, y el tercer día, pues al parque que más les haya gustado o al que les haya faltado algo de ver o lo que hayan decidido, y ya con eso se hacen acreedores de las Extra Magic Hours para cada uno de esos 3 días a los cuales van a asistir al parque, sin importar que se estén hospedando en un hotel que no sea de Disney.
Y ojo, entonces, ahorita que estás hablando de eso, es muy importante. La mayoría de los hoteles en Anaheim venden boletos del parque. Entonces, también, por ejemplo, Juan M. se hubiera podido ahorrar la fila de cuando quería ir a Disneyland.
De la taquilla.
De hecho, fíjate que también uno de los hoteles más fresones de por ahí, no me acuerdo si era Sheraton o Hilton, hasta decía Disneyland Welcome Center. O sea, tenía un boot así enorme que era así casi una taquilla de Disneyland. Y yo pues dije, no, pues quiero como más romántico llegar al parque y comprar mi ticket allá. Pero sí me hubiera ahorrado definitivamente esa fila comprando mi ticket,
por ejemplo, en un hotel. En el Sheraton donde nos hospedamos, tenían un puesto de tickets y tenían, o sea, todo tapizado de Disneyland. Entonces se veía muy bonito y aparte luego tienen descuentos. Depende del hotel en el que te estés hospedando, son las alianzas que luego tienen con Disney. Entonces, por ejemplo, en el Sheraton tal vez nos salían $10 más baratos los boletos que en el Super 8. Pero la mayoría de los hoteles aquí en Anaheim tienen venta de boletos. Y entonces ustedes, desde que hacen el check-in, si no se quieren ir a... O sea, si llegan cansados y dicen, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar ahorita el hotel, nos vamos a meter a la alberca, vamos a cenar aquí o vamos a ir a caminar por aquí cerca, pueden ir comprando los boletos. De hecho, en el lobby, la mayoría de los hoteles tienen una figura de Mickey, de Donald, de Goofy. Dice, venta de boletos oficiales aquí. Nunca compren nada en la calle. O sea, si no es un puesto autorizado de Disney, les pueden estar transando ahí su dinero. Entonces, tengan cuidado.
O simplemente es venta ilegal porque pues hay gente que a lo mejor está emparentada con alguien que trabaja en el parque y así consiguen boletos.
De hecho, ni siquiera eso, Juanem. Se los comento porque estaba leyendo casos en los cuales hay gente que compra boletos y te dice, ah, este es válido para a partir de hoy 3 días. Y cuando llegas realmente era de un día, porque tú no tienes manera de corroborar esa información. Entonces, eviten esas cosas porque luego te los venden muy barato, suena muy llamativo y tentador. Pero vayan y...
A un centro autorizado.
Ni siquiera van a tener que salir de su hotel. Desde que hacen el check-in van a ver que dice venta de boletos aquí.
Y los boletos siempre los ponen a tu nombre. Eso
y
es
aparte
importante también.
Hay quienes justamente cuando estás haciendo el check-in te dice, ¿quieres los boletos aquí? O sea, te vendo boletos, ¿quieres boletos? ¿Vas a ir al parque de Disney? Y obviamente como que ya saben que vas a ir si estás hospedado por ahí. Entonces creo que es una buena opción. Y así ya se ahorran unos minutos de la fila de las taquillas.
Identifiquen qué tipo de boletos quieren. Recuerden que hay boletos... Park Hopper, el cual les permite asistir a los 2 parques en un solo día, o sea, pasarse de un parque al otro cuantas veces quieran durante un mismo día.
Y pero que casi medio conviene respecto a Disney World, porque en Disney World sí tienes que tomar un camión de no sé cuánto tiempo para moverte entre parques.
De tiempo. En este
y
caso,
acá
no.
Caminas, o sea, es como un parquezote gigante los dos, ¿no?
Sí conviene siempre y cuando es algo que realmente quieran. Y si quieren hacer el gasto extra de dinero.
Sí, porque es suficiente que ver en cada parque como para que nada te más quedes un día completo en un parque.
Entonces, si vienen con el tiempo muy, muy corto, nada más pueden estar un día y realmente se mueren de ganas de ir a atracciones que están en cada uno de los parques. O sea, de que dicen, nada más voy a ir hoy como Juanem, ¿no? Nada más voy a estar un día y no conozco los de Guardians of the Galaxy y tengo muchísimas ganas de ver Guardians of the Galaxy, pero es el cumpleaños de Disneyland. ¿Cómo? ¿Qué hago? Y entonces, pues, tal vez conviene
el
un Park Hopper y decir, voy a ver Guardians of the Galaxy y también festejo a Disneyland. Y cuando ya me canse de la cantidad de gente que hay en Disneyland, me vuelvo a pasar a California Adventure y así. Pero, pues, Juanem ya había visto Guardians of the Galaxy.
Sí, no tenía entonces necesidad de ir a California Adventure.
No, yo creo que siendo Juanem siempre va a elegir antes Disneyland que California Adventure.
Ay, quién sabe.
Ay, es que ya cada vez California Adventure se va convirtiendo más en mi favorito. Y pero, más, imagínate ahora con Pain the Night.
Pero, no, pues, con Pain the Night y con Pixar Pier.
Y fíjate que, y bueno, también hablando de esto de los boletos, les puede tocar ocasiones que haya incluso otras ventas especiales. Nos tocó, por ejemplo, ahora que en D23 había unos que se llamaban Evening Tickets, que te los vendían en la expo y eran pensados para gente que iba a estar toda la mañana en la expo, pero en la tarde noche se querían ir al parque. Que si un boleto te cuesta $110, un boleto de entrada, esos te costaban creo que $70. Costaban 70 y te daban acceso a partir de las 5 de la tarde. Entonces, puede ser que en algún evento les toque este tipo de ventas como especiales.
Qué ojo, por ejemplo, ese sí valía un poco la pena porque si te ibas así a las 5 en punto, tenías todavía 7 horas en el parque.
7 horas, entonces. Ajá. Y ahorrándote $40, pues está suave.
Está bastante bien. También contemplen que los boletos salen más baratos por día si los compras por más de un día. O sea, el boleto de un día te sale en $110, el boleto de dos días te sale un poquito más barato, el boleto de tres días te sale un poco más barato, y así sucesivamente.
Entonces, igual que en Disney World.
Entonces no conviene, si van a ir tres días o dos días, comprar los boletos por separado, porque dices, ay no, hoy compro nada más un boleto y mañana si sí se nos antoja ir al parque, compramos otro. No, decídanlo en el momento y decidan si van a ir a los dos días a los parques y compren mejor de una vez su boleto de dos días o tres días.
Que yo creo que para quienes están escuchando Disney fans, o sea, sí tienen la idea de ir a dos parques al menos. Entonces, sí tengan esto en cuenta, o sea, y lo que dice Chris, recapitulando un poco, o sea, si van a comprar tres boletos, o sea, bueno, tres días, ya van a poder disfrutar de las Extra Magic Hours, que para quienes no sepan qué son las Extra Magic Hours, son horas extras que tú puedes disfrutar del parque.
Sí, ya sé, ya les comentábamos hace un rato, ¿no?
Sí,
nada más. Recapitulando.
Sí. Ok. O sea, ya sea en la mañana o en la noche.
Como tú bien lo mencionabas. Chequen en la app o en la página de internet de Disney para saber qué parque le toca al
Magic Hour. Ojo, esta Magic Hour, si ustedes son de los que quieren recorrer todo el parque, les ayuda muchísimo. Sí. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado cuando fue el estreno de Soaring Over the World, que fuimos de los primeros. Cuando fue lo de Guardians of the Galaxy, fuimos de los primeros, no tuvimos que hacer tanta fila y todavía pudimos sacar un Fast Pass.
Y este verano cumplí el récord de subirme absolutamente a todas las atracciones de Disneyland, con excepción de los Astro Blasters y el Carrusel. A todo me subí, a todos los shows. Yo a las 12 de la... Al 5 para las 12 de la noche estaba en Dumbo. Te juro que me subí a todo, Franz.
¿Te subiste a los cohetes?
No,
para me faltaron. Mira, bueno, fue
tú dijiste todo.
Cohetes, Astro Blasters y Carrusel. Fuera de ahí, hasta los Dumbos me subí.
Y con Mr. Lincoln.
Digo,
oye, ¿qué pláticas
me faltaron como?
¿Qué pláticas con Lincoln?
Me caben en una mano las cosas que me perdí. Perdón, es ni que te espante.
Pues sí, pero oye, ¿cómo que no fuiste a ver a Lincoln? Es que pláticas con Mr. Lincoln, de hecho, en una de las antesalas. Hay un video de Steve Martin con el Pato Donald, con Pascual. Y es tan divertido ese video que hay veces que le digo a Chris, vamos a verlo. Llegamos a la mitad y ya entran para ver lo de Lincoln y le digo, nos esperamos tantito y ya vemos el video completo. Y ya.
Es un video que se hizo para el 50 aniversario
del parque.
Del parque. Pues sigue ahí saliendo el video. Similares a los que se hicieron del 60 aniversario, que te cuentan un poquito de la historia del parque y de todo. Entonces, pero esta vez se hizo para el 50 y viene un poquito con entrevistas y con imágenes y partes de los videos de Walt explicando la creación del parque, etcétera. Entonces está muy bonito el video, además de que esa antesala también está llena de memorabilia del parque.
Sí, está muy bonita. Esa sala sí la conozco, la de...
Van a encontrar la banca donde se sentó Walt para concebir todo el proyecto de Disneyland. Entonces, hay cosas muy interesantes, pero regresando, ya hablamos del hospedaje. Nada más quería recalcar un poco, o sea, van a encontrar hospedaje desde $50 la noche, pero...
¿De 50?
Sí, hay unos de $50.
Pero también los de 50...
Depende de la temporada.
Y también los de con qué tiempo reserven. Y los de 50 también muchas veces están ya un poco alejados. O sea, ya más bien es de que si tomes un transporte para
llegar. Los que recomendamos son los que son a partir como de $70. que están muy cerca de los parques.
Incluso hasta dicen ahí, on the Anaheim Resort o algo así, o sea, como en la zona del centro de convenciones, de los parques, de todo eso, ¿no?
Sí, pues, exacto. Entonces,
antes de reservar en un hotel, pues busquen la dirección, vean parque, Google Maps, busquen el hotel. Entonces ya pueden saber qué tan cerca está. Obviamente busquen reviews, recomendaciones y lo que dice la gente, comentarios de ese hotel. Como son hoteles que son visitados constantemente, pues la mayoría de los comentarios están muy
actualizados.
Entonces pueden saber si está bien la habitación, si no está bien la habitación.
Etc. Que por ejemplo, nosotros recomendaríamos ahorita el Castle Inn, el Sheraton y el Super 8. Creo que
no
en
el Super 8.
Mira, yo me he quedado también en. Era un hotel que se llamaba Anaheim Plaza, que está también enfrente, está al lado del castillo. Pero ¿qué crees? Que ahorita lo derribaron y están construyéndolo de nuevo. Y ahora se va a llamar, creo que nada más Anaheim Inn, que ese también era muy bueno y era también barato. Me había quedado en otro que está, ese está al otro lado del parque junto al estacionamiento de varios pisos. Ese se llama Budget Inn, me acuerdo que también, y ese sobre todo lo que me gustaba era que la habitación estaba muy amplia, entonces sí, iban haciendo un grupo muy muy numeroso, podían pagar cada quien $40 y rentar entre todos una habitación y todos hacerse bolas en una habitación y estaba, pues esa vez fui así como en bola y fue muy muy barato el hospedaje. Y también me quedé ahora en el que les digo que está viejito, pero vale la pena el desayuno, se llama Days Inn. Y también, pues, lo recomendaría, sí, porque pues nada más vas un rato a dormir y ya, te olvidas del hotel y vas
sí,
a
un cine. Pero por ejemplo, si yo sí les recomendaría más el Super 8.
El Super 8 para mí es el que más me ha gustado.
Se van a quedar más tiempo, como una semana, creo que es económico.
Muy cerca.
Es cercano al parque. Tiene desayuno, entonces...
Ojo, que hay dos Super 8s. Sí. Entonces, pero... hay... Ajá. Ojo, que hay dos Super 8s. El Super 8 que está sobre Catella Avenue, que es la que está enfrente de... entre el centro de convenciones y los parques.
Exacto. Ajá. Recuerden, Catella, con K.
Sí.
Entonces, ustedes busquen el Super 8 de Catella. Muy buena recomendación. Y sobre todo, si van una semana, creo que pueden estar ahí 5 días, 4 noches, pero... todos los días tendrían desayuno.
A mí me gustó, aunque el Super 8 es muy, o sea, muy práctico, estaban bien las habitaciones. La realidad es que me gustó mucho el Castle Inn en cuanto a la ambientación, de que te mantienes como en esta idea de el castillito. Y hay otros hoteles que están como hechos de galleta o de nieve.
Hay uno de nieve que me recuerda mucho. Si tienen una hija fanática de Frozen, creo que en ese se podrían quedar.
Y ese de nieve está en la misma manzana de los parques, realmente. O sea, está casi casi en el parque. Pero está en la misma manzana de los parques. Entonces,
creo que conviene mucho ver la caracterización del hotel, especialmente si van como con esa ilusión de no perder la magia con el hotel. Uh-huh. Porque realmente están muy, muy bien caracterizados los hoteles. Entonces pueden... O sea, si eres niño... No entiendes la distinción entre un hotel de Disney,
y un hotel,
porque están muy bien caracterizados los que están caracterizados. Lástima que el Castle Inn no tenía desayuno incluido. Estaban más o menos en el mismo precio el Super 8 que el Castle Inn, nada más que el Super 8 incluía el desayuno y el otro no. Pero también otra cosa muy importante de Disneyland, que es muy diferente a Disney World, es que tienes toda la ciudad a tu alrededor. ¿Eso qué implica? Que tienes la oportunidad de ir a diferentes centros de autoservicio, ya sea restaurantes o farmacias que tienen como 7-Eleven, que puedes comprar pan, que puedes comprar una
pequeña... Porque todos los hoteles, en las habitaciones, todos tienen minibar. Entonces pueden comprar, por ejemplo, jugo de naranja para la mañana, pueden comprar los víveres, despensa y...
Sí, hasta una carne fría la puedes guardar ahí si sabes que te la vas a acabar en el desayuno,
sí, puedes... O sea, si son una familia y encuentran un paquetito de jamón, se pueden hacer una especie de sándwich. Y la verdad es que la mayoría de las farmacias como Walgreens o
CVS, que están ahí en la esquina,
tienen casi casi súper adentro y cuentan con porciones muy chiquitas, que les va a salir más barato que si comen adentro del parque y se pueden ahorrar el desayuno o la cena o los lonchecitos y comer una muy buena comida dentro del parque.
Y ojo, si también su intención no es gastar en comida en el parque, que ya les hemos hecho recomendaciones, y creo que ese tema de la comida tenemos que regresar pronto. A ver si armamos un topcito o algo así de la comida, a ver qué se nos ocurre. Pero sí es parte de la experiencia comer, pero también muchas veces pues comer puede ser algo que no esté en el parque, puede ser algo que no esté en tu bolsillo, y tienes afuera restaurantes pues de esos de cadena que además están abiertos las 24 horas. Entonces, si por ejemplo tú te aguantaste el hambre porque no querías gastar en la comida del parque, que sí es, los precios son más elevados, afuera hay un Denny's que abre 24 horas, hay un IHOP que abre 24 horas, o sea, bueno, IHOP no estoy seguro, pero Denny's sí abre
24 horas. Denny's sí abre 24 horas. IHOP lo cierran como a las 11.
Hay otros que sí cierran, pero por ejemplo, tú saliste ya después del parque a las 12 del día y todavía pasaste a Downtown y tienes hambre, tienes ganas de cenar a la 1, a las 2 de la mañana, no te preocupes que enfrente del parque hay restaurantes con precios mucho más accesibles, digo, pensando en precios de comida en Estados Unidos, en los que, no sé, con unos $20 te avientas una súper, súper mega cena, desayuno y a la hora que quieras.
Nosotros, ¿no? Ahora que fuimos al D23, me acuerdo que nos pasamos todo el día sin comer.
Ajá, porque pues andas
en la primera, cuando llegamos el viernes y fuimos a cenar al IHOP y cenamos como puercos, o sea,
sí.
Chris y yo pedimos una de estas filetes empanizados con gravy y aparte traía hot cakes y traía jugo y traía café, entonces...
Y yo me pedí unos huevos con tocino y papa y además venía con una crepa como con cítricos así súper sabrosa y mi jugo de naranja y... De verdad, y es comida muy buena y también muchas veces a un precio mucho más accesible de cualquier cosa que puedas encontrar dentro del parque.
Entonces, y obviamente dentro del parque, o sea... Tampoco se mueran de hambre. Hay alimentos que son hasta cierto punto accesibles.
Claro.
Que, o sea, valen la pena, te ayudan a calmar un poco el hambre. Por ejemplo, a mí
me gusta. Y la comida mucho, de los parques es buenísima.
A mí me gusta mucho, así como de snack, los hot dogs que están en Toontown, de Clarabella. Bueno, están al lado de Clarabella, que también tiene helados gigantes. O también están los corn dogs, que son muy famosos. O también las brochetas, que las brochetas se me hacen buenas.
Yo volví, yo regresé, o sea, yo en cuanto hace un mes probé esas brochetas, dije, la próxima vez voy a regresar a las brochetas, pero a comer, o sea, realmente a comprar suficientes brochetas para llenarme, o sea, que esa sea mi comida, y así la apliqué, o sea, me compré 4 brochetas
ahora. Pero son baratas, o sea, son accesibles.
¿Sí? O sea, con $20 comí hasta saciarme, porque pedí 4 brochetas, y con esas 4 brochetas quedé súper lleno.
Y uno de los tips que siempre les vamos a recomendar es no gasten en botellas de agua. Todos los restaurantes siempre te dan un vaso con agua.
Con hielos. Hielos. Si quieren hielos, si no quieren hielos. No
y
quieren.
La mayoría son vasitos pequeños, pero es agua gratis. O sea, te están regalando el agua. O sea, no. Porque luego hay botellas como de $5. Y,
o hasta de $8.
Incluso si eres muy de que quieres agua embotellada. Enfrente al lado del CVS había una tiendita así como chiquita de recuerditos que decía botellas de agua a $1.
Si
a fuerza quieres llevar agua embotellada, en las tiendas de alrededor te vas a encontrar el agua de $1.
Y si ustedes llevan un termo o llevan una botella y la quieren rellenar, vayan a los bebederos del parque.
Es agua de hecho, fresca.
Hasta tenemos un video del tip de agua. Luego se los compartimos ahorita. En nuestro canal de YouTube, ahí está. Váyanse a la lista de reproducción de California Adventure. Ahí vienen los tips de agua y ya me dio sed.
Entonces, creo que eso es algo que uno puede valorar mucho, que tiene de los beneficios de que Disneyland está rodeado de ciudad, es la facilidad con la cual puedes comprar las cosas que necesitas a un precio un poquito más accesible, menos turístico, aunque sí son precios de, porque toda la zona es turística, o sea, no las van a encontrar como en su súper común en la Ciudad de México o en la ciudad en la que vivan, van a ser ligeramente más cara, porque inclusive Estados Unidos es ligeramente más cara en ciertos productos, en otros no. Entonces, aprovechen esta oportunidad si la necesitan. En Orlando, hacer uso de esto, aunque sí hay una zona como más de Orlando, de la ciudad, que es en donde están todos los hoteles fuera de Disney, y pueden ir a Walmart y pueden ir a los súperes
o a CBS
o Walgreens, o cualquiera de estos, sí implica o taxi o rentar un carro para poder tener ese tipo de experiencia.
Yo en Orlando no me... Es que en Orlando no te dan ganas de salirte del resort. O sea, realmente cuando te hospedas ahí dices, no me quiero salir, a pesar de que tengan que hacer todo aquí adentro. Pero,
la verdad, yo recuerdo con mucho cariño toda mi experiencia de niña, en la cual, o sea,
como estabas fuera.
Como mis papás tenían un tiempo compartido que no era de Disney, pues siempre aprovechábamos el tiempo compartido para ir a Disney, entonces nos esperábamos en hoteles fuera.
Sí, también.
Y era toda una experiencia también, padre, ¿no? De rentar el carro y decir, wow, qué padre, qué carro vamos a tener ahora.
Una de esas experiencias. Sí.
Y era muy divertido como conocer, como que tener un carro nuevo entre
comillas. Pero sí es un hecho que tienes que transportarte, y en Disneyland cruzas la calle y están los restaurantes, las tiendas, las farmacias,
todo. En Orlando caminando, las cuadras sí son inmensas y son como de esos centros comerciales que es más estacionamiento que centro comercial. Uh-huh. Y en Anaheim, como todo está súper compacto, no tienes ese problema
de que puedes
tener acceso a todos estos servicios sin tener que transportarte en otra cosa que no sean tus patitas.
Me acordé de otro restaurante que abre las 24 horas por el Castle Inn, que está muy cerca de Disneyland. Hay un Subway 24 horas.
Sí, y de hecho es como una placita donde hay varios negocios de comida.
Nada más me gustaría agregar que...
¿A lo de la comida?
Hay vagabundos.
Sí.
Entonces, hay muchos
vagabundos.
No se asusten, entre comillas, la mayoría son bastante pacíficos y están en su rollo, pero obviamente no se les queden mirando, no los insulten, no se molesten con ellos, no hagan nada porque vienen en manada, o sea, se quedan siempre como dos o tres en el mismo
que siempre lugar. Se quedan en las paradas de
los autobuses.
De autobús. Y aquí, pero fíjate que a pesar de eso, es una zona muy muy vigilada, la zona del resort. Además de que mucha de la gente, o sea, casi les va a tocar que salen a la hora que sale la gente. Por ejemplo, si Disneyland cierra a las 12, entre las 12 y la 1 van a encontrar en una enorme cantidad de gente que está saliendo del parque y que está caminando a los diferentes hoteles de alrededor. Entonces, casi siempre pueden ir caminando con otras familias que están cerca. Y además, por ejemplo, ahora que me tocó, yo sí salí muy tarde del parque y como si estaba retirado de mi hotel, o sea, andaba caminando casi a la 1 de la mañana en las calles de Anaheim con vagabundos y todo, pero fíjense que me sentí como que muy cómodo porque a esa hora era ya como que la hora de limpieza de toda el área. Me tocó que había pipas, que...
Bajando los pobres vagabundos.
No.
Contento de
fíjate
eso.
Que lo respetaban.
Del baño.
Lo respetaban, pero...
Sacaban su jabón.
Las paradas que no estaban, llenas de vagabundos...
Es que, ojo, los vagabundos...
Las lavaban, o sea, las estaban lavando. Y las banquetas también así, con agua así a presión. También no desperdiciaban así los chorrazos, sino más bien con...
Dirigidas.
Muy, muy bien dirigida y con una presión así impresionante. Estaban así como que barriendo todas las banquetas. Y yo dije, pues con razón Anaheim siempre está tan reluciente y brillante. Si todas las noches hacen estos lavados, realmente por eso toda la zona del resort es muy bonita. O sea, toda la zona del centro de convenciones, de los hoteles, a pesar de los vagabundos y todo, tú dices, se nota que aquí hay algo especial y que realmente... O sea, no es como el centro de Los Ángeles que sí tú llegas a veces a decir, ¡ay, no! O sea, realmente sí, Anaheim miedo, sí es... Sí es una zona bonita con todos los vagabundos y me di cuenta, bueno, si diario están lavando y así,
pero por ejemplo,
se nota, ¿no?
Nada más, si, o sea, es que su primer encuentro con vagabundos sí puede ser un poco fuerte, o sea, y sobre todo si están pensando este viaje y van con niños y van caminando, o sea, es un lugar muy seguro, o sea, estar caminando y como dice Juanem, no van a ser los únicos que van a salir del parque y no serán los únicos que se pueden en el Castle Inn, en el Sheraton, en el Hyatt, en el que sea. Entonces van a ir acompañados de personas. Los vagabundos lo único que quieren es dormir, descansar, y la mayoría van a estar ubicados en las paradas de autobuses. Entonces cuando ustedes vean una parada de autobús, seguramente van a encontrar a un grupo de vagabundos, pero ya están dormidos y ni siquiera te piden nada, o sea, ni siquiera...
Están tapados con su cobijita, con su cartoncito.
Hay uno que otro que sí te llega a decir un dólar, unas monedas, algo, pero tú sigues tu camino y como si nada.
Sí, y hay suficientes turistas como para que no te vayan a exigir a ti como, ay, a fuerzas, sí, tu persona que estás aquí, denme dinero, no. O sea, si están pidiendo dinero o tienen su vasito de refresco ahí mientras que están sentados pacíficamente.
Yo, pues, si fueron a cenar, les sobró algo y se lo quieren donar a las personas, creo que también ayudar es un poquito, bien apreciado. No es malo.
Claro.
Ahorita hablamos del IHOP, hablamos del Denny's, hablamos del Subway, pero hay un restaurante de hamburguesas que yo quiero recomendar que fuimos, llamado el Red Robin, que un restaurante de hamburguesas muy, muy rico, y de hecho Juan M. se echó ahí una malteada de cerveza Blue Moon.
De Blue Moon, estaba deliciosa.
Sí. Que bueno, sí fue una grata sorpresa eso. Estás como a 4 cuadras de Disneyland.
Está media hora caminando de Disneyland. Bueno, sí, 40 minutos más o menos.
Sí. Pero vale muchísimo la pena, vale, y creo que es una gran opción. Las hamburguesas son buenísimas. Es un poco caro, pero vale la pena. O sea, estamos hablando que por persona se podrían gastar
como $25.
18 a 25 dólares, dependiendo de lo que ustedes ordenen.
$25 con malteada, así ya de que
me voy a... $28 ya con malteada y propina.
Mi ticket fue como de... Fue $25 con la propina. Sí. Que porque era como de 22 y ya lo cerré como a 25, bueno, 26.
Son hamburguesas buenísimas. Entonces,
buenísimo, sí.
Es una buena recomendación. Y enfrentito, si ustedes son más típicos de ir a un Outback Ribs, pues, no, un Outback Steakhouse está enfrentito. Uh-huh. Pero sí, creo que es eso de las recomendaciones de alimentos.
Fuera del parque.
Sí, fuera del parque. Ya haremos como que algo especial para hablar del parque, pero ¿qué otra cosa nos queda de lo de fuera como para pasar a las novedades?
Pues creo que eso ya es como todo lo relacionado con la diferencia de una estadía en Orlando, que les hemos comentado mucho, a una estadía en Los Ángeles. Entonces ya con esto, pues ya saben más o menos cuáles son sus opciones en hospedaje y más o menos el costo de los mismos, y ya pueden disfrutar del parque. Ya compraron sus boletos, ya sea dentro de su hotel o ya...
Fíjate que otra cosa que también quizá me queda recomendar es... yo estaba viendo las opciones de transporte público para moverte a Los Ángeles, si es que también como que tienes planeado visitar Los Ángeles, y al final no lo usé, porque si no entraba al parque me iba a buscar irme en transporte público de Anaheim a Los Ángeles, como para ahorrar un poco de dinero, porque si un Uber sí te va a costar $50, y un taxi no te quiero ni contar, seguramente va a ser un dineral lo que te cuesta irte de Anaheim a Los Ángeles, porque es irte de una ciudad a otra. Entonces, obviamente están las opciones cómodas. Sí está el aeropuerto, un super shuttle, y ya por $17
también estás en hay super shuttles a la ciudad de Los Ángeles. También,
pero ¿qué crees que no? A la ciudad sí está más complicado, porque yo lo busqué, yo mi opción era Super Shuttle, no es tan fácil, o sea, y no es así como, realmente sí los puntos es hacia el aeropuerto, o sea, Super Shuttle sí es muy hacia el aeropuerto, pero bueno, en el caso de Los Ángeles, les digo, yo estaba como considerando, yo tenía que ir a Los Ángeles, entonces, desde Anaheim, entonces, chequé cómo estaba lo de los trenes. Muy, muy cerca de también del área del parque está como el... podríamos decir como la terminal... Aquí sorpresa, Franz. Estuvo como la... Está como el centro de transportación de Anaheim, donde está como la estación como de los trenes. Está muy cerca del estadio de los Angels, que está también...
Ahí va un tip de oro. Si juegan Los Ángeles... de Anaheim, el tren cierra más tarde, llega a cerrar hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana.
Ajá.
Nada más que el traslado de Anaheim hacia Los Ángeles en tren, digo, es un tren ligero, llega a tardar entre 1 hora y 1 hora y media.
Sí,
entonces nada más ténganlo presente,
considérenlo, y en ese caso sí es, pues también chequen bien los horarios, porque si van a estar todo el día en el parque no van a encontrar a la 1 de la mañana tren, o sea,
La mayoría de esos trenes llega al centro de Los Ángeles.
Sí.
Y en la madrugada
de Los Ángeles. El centro de Los Ángeles. Sí, hay muchísimos vagabundos.
Y ahí sí se está más extremo. Sí.
Sí, yo sí. Creo que ahí conviene mucho para todos los que van en grupo. Un Uber, creo que nos ha sorprendido las tarifas del Uber. Y más que en el, pues puedes dividir la tarifa, ¿no? Entre todos los que van, ya sea dividirla con la misma aplicación de Uber o dividirla, pues, así como a la
antigua. Yo te paso tanto, ¿no? Ajá. De mi.
Exacto.
De mi pasaje.
No aplica si vas solo, o sea, bueno, es más, si sale como carito, estando solo. Tal vez si van al aeropuerto, conviene más un super shuttle o otro tipo de transporte, pero si van en grupo, si van en cuatro, si van en tres o una familia, creo que el Uber es la mejor opción. Porque la puedes, es un poco más
dividir
segura.
Dividir las tarifas.
Puedes dividir las tarifas y te
o rentar el carro también si vas a andarte moviendo mucho. Ahorita nos decía en el chat, Iván, o sea, o rentar el carro también si prefieres manejar.
A mí lo único que me genera conflictos luego de manejar el carro, o
estacionamientos un carro, y todo eso.
Es estacionamiento, sí. Pero aparte, yo voy de vacaciones, entonces quiero que me consientan y siempre quiero salir un poquito de las rutinas. Pero ojo, si están en Disney World, pues sí, las distancias son más grandes y quieren ir al súper, entonces supongo que hay quienes renten el carro. Si se hospedan en hotel de Disney, ya sea en Disneyland o en Disney World, les van a ofrecer estacionamiento gratis.
Sí, y ahorita pues tienes, en el caso de Disney World, hasta las minivans ahí para moverte a donde quieras, a la hora que quieras, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué más tenemos así como de lo de alrededor? Pues pasamos a novedades nada más de forma rápida para ir cerrando. Bueno, novedades del parque. Tenemos lo primero como novedades muy, muy aparentes en el parque. A mí lo que me sorprendió y en lo que hubo muchísimos cambios es Adventureland. Adventureland ahorita está completamente transformado. ¿Por qué? Porque Adventureland tenía un problema muy fuerte de gente, era un embudo en el que luego ya no se podía ni pasar. Entonces tuvieron que sacrificar dos cosas de Adventureland que muchos no están muy de acuerdo. Uno de ellos fue la tienda de Indiana Jones. Ya no existe la tienda de Indiana Jones, pero los artículos de Indiana Jones lo pueden encontrar como en el pequeño bazar que está a un lado, entonces no se nota tantísimo esa pérdida, pero sacrificaron la tienda de Indiana Jones. ¿Qué hicieron en la tienda de Indiana Jones? En la tienda de Indiana Jones pusieron un área de comida para, como dice Chris, mi restaurante, mi ahorita el restaurante del que estoy enamorado de Disneyland, que es Bengal Barbecue, que es pues donde hacen estas brochetas riquísimas. Ya creo que al ser un snack muy muy famoso de Disneyland, supieron que había la necesidad, que no todos querían irse a lo mejor al área del oasis de Aladdin a comer, entonces necesitaba como su propio lugar, entonces pusieron un montón de mesas para que la gente no estuviera también ahí como tratando de sentarse en las jardineras o estuvieran ahí parados comiendo fuera del puestito. Pusieron un área de comida donde está la tienda de Indiana Jones. Y también lo que quitaron fue enfrente, justo afuera de Jungle Cruise, si recuerdan, había como un mercadito donde te vendían como bebidas, rebanadas de fruta y todo eso. Lo quitaron también. ¿Por qué lo quitaron? Porque en esa zona la convirtieron en estacionamiento de carreolas. Porque las canijas carreolas eran las responsables de mucho de ese embudo de gente que se hacía en Adventureland. Entonces yo me encontré con un Adventureland completamente renovado, porque el Adventureland de Disneyland, a diferencia del de Magic Kingdom, que en Magic Kingdom sí es Espaciolandia por todos lados, el caso de Disneyland sí, saben, si ustedes conocen Disneyland o si no lo conocen, les platicamos que los espacios son muy reducidos, los pasillos son pequeños en Disneyland, entonces creo que sí le viene muy bien, a pesar de lo que tuvieron que sacrificar en la zona de Adventureland. Yo me topé con, a pesar de que era el día con más gente que he visto, ya por fin puedes caminar tranquilo en Adventureland. Cuando fuimos en verano hace un mes, si era, ¿recuerdan?, caótico. Estaba caótico porque además toda esa zona de Indiana Jones estaba como tapeada de que estaban remodelando todo eso. Entonces, y todavía no estaba el estacionamiento de carriolas
donde estaban ahí en plena calle.
Era un desastre ahora.
Y no te podías sentar en todos lados.
Y ahorita sí, de verdad, desde que hay un mega pasillo en Adventureland que se siente súper espaciosísimo para Disneyland y le sienta muy bien con todos los sacrificios que hayan tenido que hacer. La zona esta de las mesitas de Bengal Barbecue les quedó muy bonita, muy bien tematizada. Entonces, es un lugar muy recomendable para ir a descansar y a comer en Adventureland. Está muy, muy padre.
Sí,
ese es como el primer cambio. El segundo cambio es de que Rivers of America ya está listo para estrenarse. Si no es que se estrena el 29, o sea, faltan 3 días para que esté completamente abierto, digamos, digámoslo así, Rivers of America, o sea, con todas sus funciones, incluyendo el tren, ya debuta en Disneyland. Ahorita algunas cosas ya debutaron, como la isla de Tom Sawyer, esa ya debutó. Ya debutó Fantasmic, que también es parte integral de Rivers of America. Ya debutó el Columbia y ya debutó también lo que es el Mark Twain Riverboat. Ya está haciendo recorridos en todo Rivers of America. Y eso implica que, si recuerdan aquellos artes conceptuales de Star Wars Land, veíamos que del lado de Rivers of America iba a haber como una cascada y otras cosas así que daban de cara a dónde iba a pasar el tren. Pues todo eso ya lo alcanzas a ver. Antes estaba tapado por toda esta parte donde está el restaurante de los osos Jamboree. Ahí había un montón de... Todo eso estaba tapado como para que no vieran los trabajos de remodelación de Rivers of America. Y ahorita lo que pasó es de que esa zona ya quitaron todas las tablas, entonces ya ahora sí ves toditito Rivers of America, incluyendo esa cascada que les quedó bien bonita como en la parte de atrás de Rivers of America.
¿Qué?
Fotos.
Sí, tengo fotos de eso y
tienes que compartirlas.
Sí.
Pero bueno, ya hablando de su viaje a Disneyland, o sea, están todos estos cambios, lo cual les va a ayudar a fluir mejor en todo esto. Pero creo que una de las primeras recomendaciones sería llegar temprano, ya sea que tengan la Magic Hour o no, para que puedan disfrutar un poquito más de su estadía. ¿No?
Y bueno, hablando de este cambio de Rivers of America, también ahorita por tiempo limitado hay un pequeño quest que casi nadie supo. Y la verdad fue un tip ahí de Lawrence que él me dijo, no puedes perderte esas tarjetas. Ahorita hay unas tarjetas coleccionables muy padres que tienen... la fecha del aniversario como en el que ya va a estar completamente todo lo de Rivers of America activo. Y estas tarjetas es como un pequeño quest que tienes que hacerlo recorriendo algunos de los puntos principales de esta zona que abarca tanto Rivers of America, perdón, tanto Frontierland como un poquito de Adventureland y Critter County, que son las tres zonas que están como que vecinas de New Orleans Square también, que son las zonas vecinas de Rivers of America. Entonces, si ustedes llegan a ir en estos días, les recomiendo que vayan a la tienda de Piratas del Caribe, la que está saliendo de Piratas del Caribe, y ahí pregunten por las tarjetas coleccionables. Incluso a mí estuvo bien buena onda porque la persona que me dio la tarjeta me dijo, ah, mira, aquí está como la clave a todos los lugares que tienes que ir para que no se pregunten todas las tiendas. Aquí hay tarjetas coleccionables, aquí hay tarjetas. sino que me dio ya la dirección exacta de ya todos.
Los cast members han de haber estado hartos, ¿no? Y otro que está preguntando.
Mira, yo recuerdo que una era en un puestito de limonada que está justo enfrente de Rivers of America. Otra era en uno de los restaurantes que está junto al Golden Horseshoe. Uno era en la tienda de Frontierland que está enfrente del Tiro al Blanco. Otra era en la tienda de Piratas del Caribe y otra era en una tienda muy, muy vecina de ahí que está junto al Blue Bayou. Entonces, ahorita son las que me acuerdo y creo que sí dije los 6 puntos. Y lo único que tienes que hacer es llegar con el cast member que esté ahí y decirle, oye, busco las tarjetas coleccionables. Y están bonitas porque cada una de las 6 tarjetas es conmemorativa de alguna de las actividades de Rivers of America. Una tiene las balsas para pasar a Tom Sawyer Island. Otra tiene el Columbia, otra tiene el Mark Twain Riverboat, otra tiene el Disney Railroad, el tren, otra tiene las Fantasmic, y la otra, las canoas ya dije.
Ah, bueno, es que hay unas balsas y hay unas canoas, ¿no?
Ah, unas balsas y unas canoas. Balsas, canoas, Fantasmic Columbia, Mark Twain y...
Piratas.
No me acuerdo, no es Piratas, no me acuerdo cuál es el otro, pero son seis. Y lo padre es de que tiene como una pequeña descripción y un dibujo así como a mano del atractivo. Y si le da la vuelta, es una parte del mapa de Rivers of America, de Tom Sawyer Island, pero así como muy...
muy de pirata.
Muy aventuroso. Sí. Entonces...
me acabas de dar una idea de qué hacer para nuestro Instagram. Ya verán esta semana. Si no esta semana, la que sigue, pero...
porque estamos celebrando el regreso de...
métanse al Instagram de Disney Fans, que es Disney Fans MX. Uh-huh. Entonces,
y con respecto a los Fastpass, ¿cómo...?
Ah, mira, ese es el otro de los... bueno, de lo de Rivers of America también, el otro detalle como de nuevo es Fantasmic, que yo no puedo estar más feliz de Fantasmic. El podcast pasado les dije poquito y también la verdad es de que no les quiero spoilear. Lo que sí les digo es de que no estoy de acuerdo con que quitaron la parte de Peter Pan, que a mí me gustaba mucho y lo cambiaron por otra licencia muy popular actual de las películas live action de Disney, lo que sí me llenó pues un poquito de tristeza, pero tiene muchísimo más Aladdin y mucho más magia tecnológica. Entonces, Fantasmic está increíble. Ahora sí que lo único es de que no tiene las gradas elegantes que tienen en Hollywood Studios para sentarte, sí que te tienes que sentar en la calle, por así decirlo, a verlo.
La banqueta.
En la banqueta, en el suelo, pero realmente...
o pedir un plan de cena.
O pedir un plan de cena.
Incluye... sí. Un platillo, una bebida.
Mi cuate Lawrence pidió su plan de cena y incluso me estaba presumiendo el postre, que era ahí una maléfica. Además, lo que me gusta de Fantasmic es que es maléfica auténtica. Entonces, tenía ahí como un budín de chocolate con un...
cuerno.
Con una maléfica ahí, con un dragón de maléfica como de chocolate, así, padrísimo. Hay también viñetes ahorita conmemorativos de Fantasmic, que son... azules, como con estrellitas, como con azúcar azul y con estrellitas.
Que es uno de los platillos que luego recomendamos los Disney fans, ya sea dentro del área de Port Orleans, donde ustedes pidan
de los viñés.
New Orleans Square, donde ustedes pidan los viñés, que es un panecito frito lleno de azúcar glass. Lo subimos en uno de los videodiarios. Pruébenlos, muy ricos, muy sabrosos.
Y ahorita hay una edición especial de Fantasmic. Y también ahorita van a encontrar una amplia presencia de Mickey Brujo por todos lados. Orejitas, gorros, playeras. Todo lo que ahorita es del año de Disneyland, todo lo que es 2017 es Mickey Brujo, porque pues es ahorita el regreso de
¿y también si
de
descubren Fantasmic por qué están las estrellas del Zodiac? Sí, son del zodiaco.
¿En dónde?
En todo eso, o sea, la temática tiene como símbolos de Libra y símbolos de... por favor avísenos, porque yo no he encontrado realmente cuál es el tema de este año. El año pasado en Disneyland fue como música, magia musical, una cosa así, tenía notitas. Y este año tiene al Mickey Brujo y a las diferentes constelaciones. Entonces, si ustedes descubren cuál es el nombre de este año, yo no lo logré encontrar. Por favor, avísenos cuál es
el nombre. Pero si ahorita todo es Mickey Brujo.
Mickey Brujo con estrellitas.
O sea, no, de hecho hasta van a sacar un juguete especial de Mickey Brujo.
Sí.
Es un juguete precioso donde es Mickey Brujo. Y tiene frases y tiene movimiento.
Wow.
O sea,
y fíjate que yo conseguí el muñequito chiquito, el de imán, como figmentcito que está aquí, pero de Mickey Brujo, que no lo había visto en otros lados. Entonces,
nosotros lo hemos visto un montón en Magic Kingdom.
Sí.
Porque bueno, yo siempre.
A Mickey Brujito de imán.
Sí, Mickey Brujito, porque padre.
Yo no lo había visto.
Yo siempre llego y como que le digo que no lo llevamos. Y me dice, bueno, si no encontramos otro que te guste más, nos lo llevamos.
También al y Mickey Brujo tamaño mediano.
Ese es un gran tip. Si ustedes no le quieren comprar algo a alguien, díganle, ok, nos lo llevamos si no encuentras algo que te guste más. Se les va a olvidar, lo van a dejar. Pregúntame dónde está mi Mickey Brujito,
que Mickey podría estar Brujito colgado de aquí. Mickey Brujito está increíble.
Sí. Si no está, está un changuito que compramos.
Bueno, ¿quién se compra, bueno, ¿quién se compra la cena cantidad de chamarras?
No, disculpa. En el último viaje yo no compré chamarras.
Pues porque no había, todos estaban bien feas.
Sí, entonces chequen por ahí los postres especiales que hay de Fantasmic. Ahorita todo es Fantasmic y la verdad es de que yo les decía aquí a mis amigos Disney fans que ahorita esa experiencia de ver otra vez Fantasmic en Disneyland. O sea, de que tu día ya fue mágico, porque ahora sí me tocaron los fireworks completos, afortunadamente. Que los fireworks son los de 50 aniversario, que tienen una combinación entre wishes y música de los parques. Ahora sí me tocaron completos y amenazaron. Dijeron, los vientos están muy fuertes, es muy posible que cancelemos el show. Y yo, no, hace un mes lo cancelaron y otra vez lo van a cancelar. Pero yo dije, no, no pueden hacerlo el día del aniversario del parque. Y a pesar de que sí estaba ventoso el día, se aventaron y fue show completito. Y aún así, después de esa magia, fue todavía Fantasmic. Ahorita, tip para Fantasmic. Puesto que ahorita hay mucha gente, obviamente, vayan muy temprano. Lo primero que hagan en el parque, vayan por su Fastpass de Fantasmic.
No, nada más quiero platicar rapidísimo qué es un Fastpass. O sea, ya lo hemos platicado en...
Pero ¿cómo funcionan ahora? No.
Creo. Rapidísimo, nada más, porque hay mucha gente que nos
está... No, pues ahorita lo platicamos. Ahorita vamos a hablar de los nuevos Fastpass y si quieren lo tocamos así como...
De todas maneras, hay una guía de cómo funciona un Fastpass en DisneyFans.mx. Ahí van a poder encontrarlo dentro de la sección de guías. Ahorita recapitulamos un poco y hablamos de las nuevas...
Pero lo que yo les decía, o sea, a ti para Fantasmic, que era de lo que estábamos hablando ahorita, es... De verdad, no se pierdan la oportunidad de... Que sea lo primero que hagan en el parque. Como ahorita va a estar muy, muy saturado porque acaba de regresar. Si vayan inmediatamente por su Fastpass. Entrando al parque, está en Mark Twain Riverboat. Ahí está el kiosquito. Y fíjense a la hora que les toca. Y traten de llegar media hora antes del show. Porque los empiezan a dejar. Y como que a nosotros nos pasó que nos concentraron en la estación de Mark Twain Riverboat. Y de ahí, en cuanto desalojaron a la gente del show anterior. De hecho, nos tocó como que ver el final del otro show. Como escuchar lo que estaba pasando. Y en ese momento nos concentraron en como la parada de Mark Twain Riverboat y luego ya nos pasaron formaditos de forma ordenada a llenar toda el área como de la plaza alrededor de Rivers of America. Entonces saquen su Fastpass y lleguen media hora antes. Creo que ahorita que son los primeros días de Fantasmic es buena recomendación. Después, si van después, ya cuando ya ha bajado un poquito el furor... De todos modos, vayan por su Fastpass si quieren como que tener un buen lugar. O si tienen la intención de una buena cena y mejor vista todavía, pues hagan una reservación. Que es como el plan ideal, tener su reservación en alguno de los restaurantes de frente a Rivers of America para esto. Y la otra novedad es precisamente lo de los Fastpass, que ahora sí podemos decir. Si, para quien no sabe qué es un Fastpass, ¿qué es un Fastpass, Franz?
Son boletos que te permiten hacer una fila sin hacer una fila. Uh-huh. En pocas palabras, es una opción en la cual tú vas a un kiosco especial con el boleto de... con tu boleto de entrada... Y te va a otorgar, por ejemplo, hablando de Indiana Jones, te va a otorgar un boleto que te va a decir regresa a tal hora. Por ejemplo, si llegas a las 9 de la mañana, te puede decir regresa a las 10 de la mañana para pasar a la atracción.
Entre las 10 y las 11 siempre te pone una hora de margen. Y luego también tiene otra anotación que te dice próximo Fast Pass a tal hora.
Entonces, disponible a tal hora.
Cuando ya, digamos, está disponible el siguiente, puedes ir a cualquier kiosco a sacar el siguiente. Bueno, ahora tenemos cambios porque ya todo esto se volvió un poquito más tecnológico. ¿Por qué? Creo que los Fastpass de papel que teníamos en Disneyland muchas veces también quizás se podían prestar para un poquito hacer trampa, en el sentido de que no importa quién haya sacado el Fastpass, con que lo tuviera alguien ya podía pasar. Entonces ahora... Esa, digamos, como trampa ya no puede suceder porque ahora todos los Fast Passes que saques están ligados a tu boleto de entrada del parque, o si eres pass holder o si estás hospedado en un hotel, a tu llave del hotel o a tu pase de pass holder. O sea, pero está ligado como que a tu identidad dentro del parque, que es tu boleto de cartón. En ese sentido, ahora sí, su boleto cobra... más importancia porque...
Entonces no lo vayan a perder.
Realmente, luego muchas familias lo que hacen es cargar estos lanyards que tienen como una mica para guardar ahí los boletos.
Muchas familias. Nosotros lo hacemos.
Nosotros lo hacemos también. Bueno,
yo parezco un niño de primaria de estos que luego les ponen la identificación.
Pero es muy buen tip.
Porque aparte llevas tus pins y los puedes ir intercambiando.
Porque no los traes en la bolsa o en la cartera, o que a lo mejor... De hecho, a mí me tocó encontrar un boleto de parque tirado y lo llevé a los cast members. Entonces... sí, no pierdan su boleto, es la llave a que se la pasen bien todo el día. Y
aparte es la llave de entrada luego de su habitación.
Y no creo que también sea tan factible lo de las Magic Bands en Disneyland, porque Disneyland, como lo hemos dicho, lo dijimos hace un rato, es un parque mucho más local, es un parque que quizá la visita más larga sea de 3 días, o sea, realmente como que creo que no habría como que motivo para realmente hacer gasto en una Magic Band si realmente no tienes como que este sistema tan organizado de todos los hoteles, de todas las actividades, de un plan vacacional de por lo menos de una semana, que como en el caso de Disney World. Entonces, esto no hace como tan lógico que haya Magic Bands, y eso nos lo deja claro que los kioscos que hicieron especiales para el nuevo sistema de Fastpass más bien tienen que ver con un lector de código de barras, que es el que funciona con ya lo que les habíamos dicho, tu pase anual o tu boleto de entrada al parque, para ligar todos los Fastpasses ahí. ¿Cómo funciona? Es exactamente lo mismo, yo tenía muchísimos temores respecto a cómo pudiera funcionar, y me decía Franz, no, tranquilo, mira que no va a pasar nada y no sé qué.
Lo que pasa es que ahora, antes el cast member te recogía el boleto, ajá, o el Fastpass, y ahora lo que haces es como tú dices, ya lo tienes ligado a tu tarjeta, a tu identidad, lo cual yo creo que es bueno, y sobre todo creo que es un aprendizaje que van a empezar a implementar en Disneyland Shanghai, porque ahí hay...
Yo creo que de ahí viene.
Creo que
yo
hay creo esta que falsificación de Fastpasses, hay...
Sí, yo creo que de ahí viene.
Es una forma mucho más controlada de todo este sistema de Fastpass.
De todos modos, antes de que existiera esta tecnología, ya los Fastpasses estaban ligados a tu ticket, ya que gracias a tu ticket de entrada o tu boleto de entrada sacabas el Fastpass. Y eso lo podían ver, o sea, por si en algún momento se pierden el Fastpass de quién era y no tienen la...
Viene seguramente el número.
Viene el número del código de barras de atrás de tu boleto, vienen los Fastpass, que es lo que yo revisé cuando se nos desfasaron los Fastpasses en el verano y no sabíamos cuál era el boleto que no estaba permitiéndonos.
Pero ¿estás de acuerdo que el cast member
no puede estar revisando
no te revisaba códigos, ajá, ni te revisaba números? O sea, simplemente veía que el Fastpass decía que era de la hora que correspondía, y yo te aseguro que a lo mejor entre todo eso había gente que a lo mejor le sobró un Fastpass de la vez pasada y dice, pues lo voy a meter ahorita a ver si pasa, y a lo mejor el cast member no se fijaba bien en la fecha.
También lo que pasaba es que era un grupo grande, si había un grupo grande de personas como de 8, o sea, no se ponen luego a contar los Fastpasses. Entonces veían, somos 8, los entregaban.
Le daban el bonche y entraban. Y ya a lo mejor el cast member, como a lo mejor había una fila grande, ya decía, pues pásense. Y sí, realmente, creo que sí podía haber muchas irregularidades. Ahorita ya eso es imposible.
Pero yo te digo, o sea, yo creo que esto es un aprendizaje que están teniendo en Disneyland Shanghai, en donde te obligan a tener tu boleto con tu Fastpass para que se fijen en el nombre y se fijen sobre todo, sí, en el código de barras, o sea, que coincida. Si tu boleto de Shanghai termina en 9, tu Fastpass debe de terminar en 9, entonces lo ven y dicen, ah, sí, sí, es tuyo. Porque luego la gente, aparte de venderte piratería en las filas, te ven en los Fastpasses.
No manches.
Y luego en ciertos grupos de fans de Disney y eso, no en el nuestro, a mí me llegaron a comentar, no, sí, ahora que estás allá, compra los Fastpasses porque si no es imposible. Y yo dije, ¿qué?
¿Cómo que comprar Fastpass?
Sí, y es que hay gente que te vende su Fastpass.
No, y además te voy a decir que otra trampa había. Era muy fácil en muchas filas y me tocó ver a alguien intentando hacer trampa esta última vez. De meterse, por ejemplo, en el caso de la fila de Indiana Jones. Ahora me tocó verla de forma muy diferente porque ahora tomé la Single Rider por primera vez. Entonces, muchas de las filas Single Rider te pasan por la salida. En el caso de la de Splash Mountain y de la de Indiana Jones, tú entras por la salida y hasta yo les decía, ¿de verdad tengo que entrar por donde dice salida? Y me decían, sí, tú ve por donde dice salida y llega hasta donde está el cast member y le das el boletito de Single Rider, le dices, vengo a la fila de Single Rider. Entonces, luego eso provocaba que muchas veces las salidas estaban conectadas como con la fila de los que ya habían pasado como el check de Fastpass. Y luego mucha gente lo que hacía era, por las salidas, cuando veían que alguien no los veía, nada más te saltabas una vallita así súper chiquita y ya estaba realmente en la fila del Fastpass una vez que ya habías pasado el check como donde te lo recogían. Entonces eso provocaba que la gente se metiera a las filas de los Fastpass cuando como que no había mucha vigilancia, porque también no puedes tener un cast member en cada esquina. Y esto se soluciona con este sistema. ¿Por qué? Porque el check de tu boleto no solo está a la entrada de la atracción, hay varios checkpoints y hay uno casi casi hasta el final, casi casi hasta la entrada de la atracción de el boleto. O sea, tú también, tip aquí, ya pasaron su boleto para entrar a la atracción, no lo guarden, porque va a haber varios momentos en la fila del Fast Pass que va a haber otro escáner donde van a tener que volverlo a pasar, y es precisamente para evitar que la gente se llegaba a saltar de la fila normal a la fila del Fast Pass y ya pasaban en un punto que ya había pasado el check del cast member, entonces pues pasaban con todos. Entonces,
o sea, también cuestión muy importante de single rider, sobre todo luego yo lo he visto mucho en Orlando, que muchas familias de Latinoamérica luego no entienden qué es la fila de single rider porque luego no hablan inglés o no entienden y dicen, ah, pues nos vamos por single rider, y te separan del grupo. O sea, hay veces en las que hemos tenido la fortuna donde los tres hemos estado en el mismo vagón de, no sé, de California Screaming, de Splash Mountain, o sea, pero una de las cosas es, ah, ok, se vienen por single rider, entonces sabes que te van a separar del grupo. Y hay mucha gente que luego le está discutiendo a los cast members, no, pero es que es mi hija, ¿cómo se va a ir sola? Y le dicen, señora, señor, ni modo.
La fila, o sea, single rider funciona así.
Hay algunas atracciones en las cuales, dependiendo de la edad de los niños, no se pueden ir en single riders. Entonces también pregúntenle a un cast member si su hijo se puede ir en single riders, porque depende de la edad o la estatura que tenga, no se puede ir solo o sola. Entonces contémplenlo, porque pues ni modo de que hagan la fila toda y luego pues a la mera hora no pueda pasar. También si su hijo está muy chiquito o hija está muy chaparrita, revisen, o sea, más vale a la entrada, si el cast member está distraído revisando otra cosa o lo que sea, espérense entrar a que el cast member lo revise de que sí pasa, porque no vale la pena hacer toda la fila, porque justo a la entrada de la atracción lo van a volver a revisar la estatura. Entonces te vas a haber aventado 20, si es que te va bien, o una hora de fila para que te saquen, o nada más puedan subirse a la atracción ciertas personas porque alguien tiene que cuidar al chiquitín que no pasó. Entonces revisen
todo eso.
Con eso.
También hablando un poco de los fast passes, nos preguntan que si pueden ir como en Orlando, ir pidiendo sus fast passes. Aquí en Disneyland no es como en Orlando. Entonces,
que tiene sus ventajas también, porque sí, realmente
es que en Orlando solo puedes tomar 3 atracciones en el día. Aquí en
Disneyland es prácticamente
las que quieras. Nada más lo único que tienes que hacer es esperarte a la hora que te da el Fast Pass. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros les damos es, ya saben que van a ir a Disneyland, ya saben que no importa el día que vayan, o sea, Disneyland está ahí. Pero piensen qué quieren hacer primero. Nosotros en Disneyland empezamos en Adventureland. Vamos primero por el Fast Pass de Indiana Jones. Después de ahí, en lo que esperamos a que es el Fast Pass de Indiana Jones, nos vamos a Piratas del Caribe. Si no hay mucha gente, nos vamos a Haunted Mansion. Ya regresamos al Fast Pass de Indiana Jones. De ahí vamos al Fast Pass de Splash Mountain. O sea, ustedes tienen que ir planificando su viaje y ver cómo quieren empezar. Entonces, dependiendo de en qué área del parque inicien, es donde ustedes deben de empezar con los fast passes.
Ahora,
conviene sacar el fast pass, el primer fast pass, sacarlo contemplando que tienes una atracción que no tiene fila para ir mientras aparece ese fast pass. O sea, si ustedes planean ir a una atracción que tiene mucha gente y por eso sacar el fast pass, como
Space Mountain,
Indiana, por ejemplo, Jones, o Indiana Jones, contemplen qué atracción van a ir que esté cercana, que no tenga mucha fila, dices el Tiki Room, por ejemplo, o cosas así, mientras que aparece
o Piratas, si está ligero esa hora.
Es que Piratas del Caribe, por ejemplo, a mí me gusta que
en la mañana está súper.
En la mañana, a pesar de que luego te dice, ah, son 40 minutos de espera, te lo echas en 20, o si te dice son 20 minutos de esperas, ya estás adentro de la atracción. Entonces
avanza muy rápido la fila en Piratas del Caribe. Entonces contemplen eso. Una vez que ya está la hora de que pueden sacar el Fast Pass, si es posible que primero vayan a sacar el segundo Fast Pass o el tercer Fast Pass antes de meterse a la atracción de que es el Fast Pass, va a funcionar mejor. O sea, que
sí, diciendo, porque por ejemplo a mí me tocó ahora que me decía mi próximo Fast Pass es a tal hora, pero esa hora yo estaba en la fila de otro juego. Y fue porque quizá en mi organización de los tiempos me falló un poquito el cálculo y ya mi hora de Fastpass ya estaba mientras estaba por entrar al otro juego porque no calculé bien la fila. Entonces traten como de hacer muy bien sus cuentas de, a ver, esta atracción son 20 minutos de fila y la atracción dura en sí 15 minutos, entonces me va a entretener como 40 minutos en lo que camino también al otro lugar para sacar el Fastpass. Entonces, como que consideren muy bien los tiempos, tanto de fila, de lo que va a durar el juego, show o lo que vayan a ver, y todo eso para que realmente como que hagan que todo su día encaje así como, la maquinita de un reloj.
Chequen antes de subir, si tienen posibilidad de sacar un Fastpass en ese momento, chequen primero antes de sacar el Fastpass el tiempo de la atracción. Si la atracción en ese momento está como muy, o sea, muy leve, que son 15 minutos o algo así, tal vez no les conviene sacar el Fastpass y conviene sacar el Fastpass de otra atracción.
O si se lo van a aventar en Single Rider, por ejemplo. Yo no saqué ahora Fastpass ni de Splash Mountain, ni de Haunted Mansion, ni de Indiana Jones, porque en Haunted Mansion entré cuando no había fila. En Indiana Jones entré Single Rider y también en Splash Mountain. Entonces, no tenía caso que sacar esos Fastpasses. Y mientras, sí, por ejemplo, fíjense, había tanta gente que el de Space Mountain lo saqué como a la 1 de la tarde. Me lo dieron como para las 7 de la noche.
De hecho, así a nosotros también nos pasó eso. En el último viaje, la última atracción que nosotros visitamos fue Space Mountain.
Porque el Fastpass se lo dieron a las 10:30. Sí, o sea, los Fastpass también como conforme se van agotando, se los va dando para más tarde. No se preocupen que de todos modos el siguiente Fastpass les pone una hora más o menos.
Siempre
como
una
racional.
Hora después.
Sí.
Por lo regular es una hora después de que sacaron el Fastpass. Tienen derecho a otro Fastpass.
Pero, por ejemplo, si te dieron
Fastpass.
Este de Space Mountain a las 10 de la noche y son las 4, te dicen, tu siguiente Fastpass
es a las 5.
Es a las 5.
O a las 6, o bueno, ahí te ponen la hora.
Ahí te dan horarios, entonces tampoco se preocupen mucho.
Y siempre en el indicador de donde sacas el Fastpass dice, los Fastpass que estamos dando ahorita son para entre las 6 y las 7, o entre las 6 y las 8, para que también tú sepas de que si es ahora está el desfile o los fireworks, pues dices, no, la verdad es de que no me sirve el Fastpass de esta hora porque yo ya tengo planes de ir a Fantasmic o tengo planes de ir a otro lado. Entonces es muy importante que se fijen muy bien en la fila de qué hora les dice que es el Fastpass que están distribuyendo a esa hora, ¿no? Entonces eso es así como tips de Fastpass ya un poquito más avanzados, ¿no? Entonces,
pero también ahorita hay una nueva
opción. Que es a lo que vamos. Ya es un poquito más acercado a cómo funcionan los Fastpass en Orlando, en el caso de que los manejas desde la app. Y por eso ya también ha mejorado tanto el internet de Disney, porque si vas de otro país donde a lo mejor no tienes plan de datos, pues ¿cómo aprovechas esta función si no tienes internet? Bueno, ya el Wi-Fi en Disneyland ha mejorado mucho. Precisamente la intención principal no es que estés posteando tus fotos en Facebook, sino realmente que estés haciendo uso de la app, que es muy útil. Una de las nuevas, de los nuevos usos de la app es poder reservar los Fast Passes de forma muy similar que los haces en My Disney Experience, que es la app para Disney World. En la Disneyland app ahora tienes ya también la función de reservar esto, los Fast Passes desde la comodidad de tu teléfono. ¿En qué te ayuda esto? Como en el caso en el que yo estaba haciendo fila de Smart World y ya tenía el siguiente Fast Pass y yo quería ir hasta Big Thunder Railroad, pues en vez de aventarme ese trayecto de caminar hasta allá, a lo mejor si yo estoy en la zona de Toontown Fantasyland, no me quiero mover de ahí, pero ya quiero sacar mi Fast Pass de aquella zona a la que voy a ir dentro de unas horas, pues ahora ya puedo hacerlo de la app. Ojo que aquí, a diferencia de Disney World, donde lo haces gratis, este sistema de Fastpass desde la aplicación acá sí tiene un costo. Y es un nuevo sistema que se llama MaxPass. Este sistema, por precio introductorio ahorita, te está costando $10, pero además te está dando la ventaja
del Fotopass.
Los primeros, y esto creo que es temporal, creo que no siempre va a ser así, pero ahorita te está dando Fotopass, entonces te da la ventaja de que no solo tienes ahorita los Fastpasses en tu teléfono, sino que también todas las fotos que te saques en el día con los fotógrafos, las de las atracciones y todo eso,
vienen incluidas.
Ya son tuyas, del día del que estás en el parque.
Exactamente. Yo creo que es una buena inversión del MaxPass. No más
por lo menos ahorita que tienes también el derecho al Fotopass con MaxPass, está muy bueno.
$10 se me hace un precio razonable. Ténganlo considerado si piensan ir
y en estos $75 días para ligarlo a tu cuenta de Annual Pass Holder. Entonces, si compras tu Annual Pass Holder, que creo que me estaban diciendo que costaba como $850, si pagas tu pase anual y además le quieres agregar el Max Pass, pues le agregas $75 más y ya tienes ahí, ya eres así casi modo Dios en Disney, ¿no? Así de que ya tengo entrada todos los días y tengo mis Fast Pass aquí, tengo mis fotos, tengo todo.
Ojo, ¿no? Ahora, en esta opción ya no ya no te van a dar un ticket de papel. O sea, todo lo tienes en la app, lo cual te ayuda muchísimo porque estás dentro de una fila y dices, ah, voy a sacar mi siguiente Fast Pass para la siguiente atracción a tal hora. Ojo, nada más una persona los puede administrar. Por ejemplo, si en el caso de que vaya Disney Fast, va Juanem, Chris y yo, decidimos comprarlo, entonces yo lo administro. Entonces escaneo sus boletos, entonces yo ya los tengo ligados a
mi aplicación. Sí, hay que ligarlos a la app.
Ajá, solo hay un administrador, solo una persona puede manejarlo
por
los
grupo, fastpasses.
Cuando vas por grupo. Entonces, de nosotros tres elegimos que, no sé, que yo o que Chris los tenga. Entonces ya empiezas a administrar y empiezas a ver, ah, pues ya podemos ir a esta atracción y mientras vamos caminando vamos a sacar los siguientes Fast Passes. Lo cual ahorita se me hace un precio decente, $10.
Es un precio muy decente, aunque también es algo que también sin ningún problema se pueden ahorrar, en el sentido de que sacar Fast Passes en Disneyland sigue siendo
gratuito.
Igual de gratis, igual de fácil que antes, igual de práctico, porque realmente cuando le agarras a los Fast Pass de Disneyland, realmente los días en Disneyland son infinitamente mágicos respecto a los de Disney World, que si estás limitado a 3 juegos nada más y las
están
filas son largas.
A ver, vamos a aclarar. Disney World está limitado a 3.
¿Te das cuenta que Juanem le encanta tirar?
No, realmente es que los días en Disneyland sí puedes cada hora estar sacando fast
passes. Por eso, pero en Disney World también.
Sí, pero es un poquito más difícil cuando las horas no las administras bien.
Exactamente. Con Disney World hay que como que estudiarle un poquito más.
Hay que estudiarle un poquito
entonces,
más.
Y hay que pensarle un poco más a lo que quieres hacer y hacer más estratégicos tus días. En Disney World puedes, con anticipación, sacar tus primeros tres
fastpass.
Una vez que los tres hayan, los hayas ocupado, los tres fastpass, tienes derecho a sacar uno más. Una vez que te hayas gastado ese Fastpass, tienes derecho a gastarte uno más y consecutivamente. El detalle es que en Disney World los Fastpasses se agotan mucho más rápido.
Y por eso entonces, no lo puedes usar realmente.
Pero es básicamente la misma, es el mismo proceso, nada más que si estás sacando tu primer Fastpass fuera de los tres que puedes sacar previamente, si estás sacando tu cuarto Fastpass ya que estás ahí en el parque, probablemente tienes menos oportunidades o menos variedad de atracciones que cuenten con Fastpass. La mayoría de las atracciones buenas ya se les agotó el Fastpass porque la gente consume con mucho tiempo de anticipación.
Por ejemplo, ahorita Avatar, a lo mejor con suerte agarras Fastpasses de las 6, de las 7 de la noche y pues ya eso te quita toda la oportunidad a tener el Fastpass adicional porque todos tus Fastpass están para la noche. Y además de todo eso, son solamente, incluso con el extra, son 4. Y aquí
no son, pueden ser 5, pueden ser 6.
Y no es de tirarle a Disney World, o sea, no me malinterpreten, pero no me dejarán mentir que realmente el sistema de Fastpass en Disneyland realmente sí, te rinde muchísimo más porque son ahí, todos los tomas ahí.
Pero te rinde más. Ajá. Porque son ahí y porque la gente no hace uso tanto de los Fast Pass. O sí, no hay tanta
por
gente.
Ejemplo, o sea, yo recuerdo. Gente lo hemos visto en la fila de Indiana Jones y dices,
¿para qué hacen fila? O sea, es ilógico hacer fila en Indiana Jones.
En Disney World, yo que recuerdo la época en la cual se podían sacar Fast Passes
de papel
igual con el mismo
sistema,
había un momento que a las 2 de la tarde ya no había Fast Pass en ninguna atracción porque ya todos se habían acabado antes. Entonces se vuelve muy frustrante para las personas que llegaban a las 12 del día
y ya no,
que ya
fast
no hay
Fast
Pass
nada,
porque claro, nada más te quedan 2 horas de Fast Pass. Por eso implementaron todo este modelo de que
reservación.
Puedes apartar los Fast Passes con hasta casi 30 días de anticipación, si no es que un poquito más. Nos preguntan que si la siguen habiendo ilustraciones de las atracciones en los nuevos Fastpass.
Sí, de hecho, miren, traigo aquí uno en la cartera, creo. Esto yo creo que pronto van a desaparecer, desafortunadamente. Y les voy a decir por qué. Ahorita es muy fácil, que encontrarlos tirados, porque como ya no sirven como fast pass, o sea, yo sí ahorita me topé que mucha de la basura de Disney así tirada en las calles eran boletitos de fast pass. ¿Por qué? Porque ahorita ya no te los piden. O sea, ahorita lo que pasa, creo que mientras la gente se acostumbre a este nuevo sistema de fast pass, que ahora es de escanear el boleto antes de la entrada, siguen dando los fast pass físicos y ahorita coleccionelos, y además porque ahorita viene la hora. Y fíjense que yo dije, ah, es un muy buen souvenir, porque por ejemplo ahorita los pocos que yo saqué vienen con la fecha, además dije, ah, es el día del cumpleaños de Disneyland y todo, dije, y vienen con la hora en la que te subiste a la atracción. Entonces está padre que ahorita tu fast pass también es un souvenir que te recuerda la hora y la fecha en la que te subiste a la atracción, y te siguen dando un fast pass físico. Estos, la diferencia es de que ahora dicen solamente Fast Pass Reminder, o sea, como recordatorio de a qué hora tienes que ir. Y cuando llegas tú a la atracción, no te van a pedir el boletito. De hecho, los cast members están voceando casi casi desde la fila: no saquen su Fast Pass, ese guárdenlo. Lo que van a utilizar es su boleto de entrada al parque, porque ese, en ese ya están todos sus Fast Passes.
También fuera de los fast passes nos preguntan algo que okay. La verdad no hemos tocado mucho, que es el City Pass. Ah. Esto nada más aplica para el Disneyland, no para Orlando. En Orlando no hay esta posibilidad. El City Pass es se hizo un convenio con diferentes parques, centros turísticos de diferentes ciudades de Estados Unidos para crear un boleto que tú compras con anticipación, que te da entrada a diferentes atracciones, museos, parques, dependiendo de la ciudad en donde lo compres o para el que lo compres. Hay una versión que incluye California, y esta versión incluye 3 boletos o un boleto de 3 días para los parques de Disneyland y California Adventure, además de que incluye boletos para SeaWorld, Legoland y el zoológico. Uh-huh. Está más o menos como en $350 para los adultos y $320 para niños. Tiene una validez, o sea, tú puedes usar esa tarjeta, esos boletos acumulados ahí, solamente en 14 días consecutivos. Este es nada más una opción viable para aquellas personas que planean un viaje un poquito más largo.
En el que quieran recorrer todo,
que ¿no? quieran recorrer varias cosas y no solamente los parques de Disney. O sea, que si realmente tienen intención de ir a SeaWorld o a Lego o a los zoológicos y a otras cositas que incluye. Si no tienen la intención de visitar esos otros lugares, el City Pass por $350 le sale más caro que su boleto de 3 días de entrada a los parques. Entonces no es viable si ustedes nada más planean entrar a los parques, porque les va a salir más caro. Pero si planean ir a SeaWorld, a Legoland y a todo, sí les va a salir mucho un poco más.
¿Incluye transporte? ¿No sabes?
No.
Creo que no, ¿verdad? No, es más con las atracciones. Digo, con los parques. Okay. Sí, porque todo lo que es transporte
corre
lo ve la línea, bueno, la empresa llamada Metro, gubernamental, uh-huh. O sea, ya sean los camiones, sea tren ligero, okay. El metro como tal.
Entonces, ¿realmente qué ahorro te da?
Pues es que, por ejemplo, un pase de 3 días en Disneyland más o menos oscila como en los $280, $290, sí. Más o menos, dependiendo de la temporada, cambian un poquito.
Sí, en temporada baja es más barato.
Aquí, pues, te salen $350, o sea, realmente como $60 más, y te incluye la entrada a SeaWorld, a Legoland y al zoológico. Entonces, por $50 más, estás entrando a otros 3 parques. Entonces, sí vale la pena, porque te estás ahorrando prácticamente la entrada a esos otros 3 parques. Pero si no tienes la intención de ir a esos otros 3 parques, la realidad es que te están saliendo $50-$60 más caro los boletos. Y esos boletos, a pesar de que son de 3 días, solo te incluyen un día de Magic Hour de las mañanas. Okay. Ya hace rato les había comentado que los boletos de 3 días, si los compras directamente en tu hotel o en taquilla, te dan derecho a las Magic Hours los 3 días. Uh-huh. Estos nada más te dan derecho a un día de Magic Hour, y nada más te lo dan para los sábados, los jueves y... No, los martes, los jueves y los sábados, sí. Entonces tienes que a fuerzas ir
en algún día,
en algún día, ya sea martes, jueves o sábado, para que ese día tengas extra magic hour y nada más en uno de los tres días a los que vas a ir. Entonces, okay, no conviene comprarlo sin
solo vas a Disney.
A Disneyland. Si okay, planean hacer un viaje más largo, por eso dura 14 días. Tienes un plazo de 14 días una vez que compras el City Pass para hacerlo válido en todos sus establecimientos. Si van a ir 14 días a California, planean ir a Legoland, planean ir a Disneyland, planean ir a SeaWorld, ya con esos otros dos ya les conviene.
Claro.
Pero Entonces, si no. Entonces, eso espero que haya aclarado.
Es otra opción más para su próximo viaje.
Sí, o sea, pues todo depende. Creo que, esperamos que haya quedado claro como de lo nuevo de los Fast Pass. Yo, a mí sí me dio mucho temor, y más el día que fuimos a D23 fue cuando anunciaron el Max Pass y yo vi que iba a costar y todo eso, y dije, híjoles, ya nos van a romper como estos días perfectos de Disneyland, como del ritmo que teníamos de sacar los Fast Pass. No, realmente es exactamente lo mismo. Digo, va a haber personas que pueden, desde la comodidad, de estar haciendo otra fila, estar sacando su Fast Pass mientras de otra cosa, como para organizar mejor tu día. Entonces, esa es como que la única ventaja que tienes por pagar, además de que pues puedes ligarlo con tu Photo Pass y todo eso. Entonces, si ustedes están más interesados en esta función, definitivamente en el momento en el que compren su boleto de entrada, pregunten por el Max Pass y seguramente les darán detalles de si tienen duda de cómo pueden ligarlo. Realmente la app está súper sencilla de usar, es exactamente la misma interfaz de la My Disney Experience de Disney World, y realmente es muy práctica. O sea, realmente creo que la moraleja de todo esto es de que también una de las ventajas que ahorita tenemos en Disneyland que no teníamos el año pasado, el año antepasado, es tenemos internet y tenemos la ventaja de que la app realmente...
Pero, ojo.
A mí me tocó que la app sí me hizo el paro para saber a qué zona del parque irme cuando no había... O sea, en un día tan cargado como el que me tocó vivir, sí me sirvió mucho para organizar de que ahorita esta zona está un poquito más ligera, me camino hacia acá, o sea, trato de huir como del flujo en el que va la gente y trato de aprovechar que tengo la app para como una guía. Ojo, es guía.
Eso, es guía.
Hay veces que tú llegas.
Guía. O sea, todo esto es guía, o sea, para que sea una ayuda y no lleguen así de, ¿y ahora qué hago?
En Smart World fueron 20 minutos, o sea, decía la app 20 minutos y realmente me aventé media hora. Entonces, hay veces que les va a decir tiempo de más o de menos, pero sí es bastante, también les puedo decir que es bastante preciso para darse una idea. Hay veces que les va a fallar un poco, pero sí bastante preciso.
Lo que me ha pasado mucho con respecto a esos tiempos es que, por ejemplo, hay un parade, hay un desfile o hay un espectáculo y está toda la gente aglomerada en ese lugar. Ves la aplicación y te dice que Space Mountain tiene 10 minutos de fila. El detalle es que piensen que no eres el único que está viendo la aplicación en ese momento. Entonces, mitad de la gente, si no es que más, que estaba ahí aglomerada en el desfile, en el momento en el que termina el desfile,
va a correr. Y que ve que dice 10 minutos,
va a correr y se va a meter. Entonces, si no eres de los primeros en meterse y ves que mucha gente se está metiendo, considera que esos 10 minutos ya no son 10 minutos, sino ya son 25, ya son 30, porque ya cambió en justo 3 segundos en lo que termina un espectáculo.
Y de que toda la masa se movió hacia
ese espacio, claro, porque todos pensaron que nada más era 10 minutos.
Gran tip.
Consideren eso, o sea, vean cómo se está moviendo la gente en el momento en el que entran y es como un aspecto muy visual de decir, ah, ok.
Pero créeme,
ya vi que adelante de mí se metieron otras 300 personas, ya no son 10 que minutos, no son,
claro.
Ya es más tiempo.
Pero estás de acuerdo que sí también es, o sea, el estar cazando los tiempos también es una muy buena referencia, claro, para tener un día perfecto.
Pero consideren que no son los únicos que están cazando los tiempos. Claro. Entonces, por eso cuando, o sea, especialmente cuando cambia por parades o espectáculos, que se termina un momento en el cual hay mucha gente aglomerada en un espacio y se tiene que dispersar, ahí es cuando pueden estar muy bajos los tiempos y de un segundo a otro cambiar completamente, porque de un segundo a otro toda esa gente se tiene que movilizar a otras atracciones. Si no les interesan los shows, también es un excelente momento para subirse a las atracciones porque están relativamente vacías.
Sí, obviamente cuando
si
hay
no
fireworks.
Si no les interesan, lo cual es aceptable, aunque
sí, es
pues
aceptable.
Conviene verlas antes de juzgar. Por o lo también, menos ver un cachito.
Otra de las estrategias sí, es, también, es si no les interesa así como el mejor lugar. Yo, por ejemplo, aproveché que toda la gente se estaba moviendo ya para hacer como tiempo de espera para Electrical Parade. A una hora en la que fue el único momento en el que Piratas del Caribe bajó en un día tan importante como el día del aniversario del parque. Entonces yo dije, Electrical Parade últimamente lo he visto varias veces, entonces no me importa estar un poquito más lejos. Y sí, llegué a Main Street justo cuando ya estaba a punto de pasar el desfile y estaba bastante saturada la zona, pero me gustó incluso estar un poquito más lejos porque como que tuve como que un punto de vista en el que ahora el desfile como que veía como más, o sea, como lo veía como que más amplio, grande. Como más amplio, a pesar de que había muchas cabezas enfrente de mí, o sea, no lo veía así como que muy, muy directo, pero lo vi muy, muy amplio, y ese tiempo que quizá me ahorré de espera de un show, me sirvió para entrar a Piratas del Caribe, por ejemplo. Entonces, muchas veces puedes, o sea, cosas que son así como de gran magnitud, como los fireworks o como los desfiles, hay veces que no importa que no seas el primero en la fila.
Sí, eso es muy importante. A veces no es tan importante estar centro y al frente.
Claro.
Sino a veces importa más estar centro elevado.
Exacto.
Porque inclusive en los teatros, a veces hasta adelante están todos como que las sillas no están en pendientes, sino están todas al mismo nivel.
Y te toca un alto enfrente a los que somos chaparritos.
O un cabezón.
No.
Un papá que está cargando a un niño o algo así, y entonces ya no ves. Entonces conviene más, aunque estés un poquito más lejos, pero estar en gradas.
En pendiente.
Y entonces ya ves.
Híjoles, en el show de Mickey's Magical Map, que para mí es un must de Disneyland, de verdad, no se lo pierdan cuando vayan. Es un show muy, muy bonito si les gustan los espectáculos musicales.
Este teatro está ubicado a un lado de Toontown.
A un lado de Toontown. De hecho,
Small World.
¿Qué crees que ahí ya tienen la... Me emocionó mucho ver ya lista la estación del tren. Ya tienen lista la estación del tren de Toontown, que está justo en la entrada de ese teatro. Y encontré el punto así exacto de como de vista, como en la elevación adecuada y también junto a pasillo, para que no hubiera así alguien como que alto enfrente, y así me tocó así el mejor spot. Entonces, muchas veces también buscar esas como que orillas, muchas veces es bueno como para tener el punto de vista así perfecto.
Por ejemplo, en el show de La Bella y la Bestia, y ahora también tienen otro espectáculo de música.
De Pixar
en Hollywood Studios en Orlando.
Pues el teatro es muy similar al de Magical Map.
El mejor lugar... desde mi punto de vista es justo atrás de todos los que tienen como todos los de audio
de la cabina de audio
porque como tienes la cabina de audio enfrente y ellos están como pequeños, o sea, ligeramente hundidos, entonces no te tapa nadie. Y aunque no estás hasta adelante
y casi nadie busca ese lugar porque todo el mundo se quiere ir hasta enfrente.
Entonces, por lo regular encuentras ahí vacío. Nosotros luego nos compramos un helado justo afuera y tenemos hasta barrita porque es la barra que divide.
Sí, porque aparte son de los helados gigantes. Pones
helado gigante y luego te descuidas y al pobre de producción le cayó el helado en la cabeza.
Sí, debes de tener cuidado. Pero tienen como barrita, entonces hasta siento que es como mesita o me puedo recargar la cabeza así sobre la bardita. Entonces, para mí ese es el mejor lugar.
Esas ya son mañas medio avanzadas,
sí,
¿no? Que igual me gustaría como que un episodio de mañas avanzadas está bueno, okay, ¿eh?
Pero bueno, como es una guía, estamos omitiendo algo muy importante. Ropa cómoda para su estancia. Si van con niños, lleven una muda de ropa porque o se mojan o se ensucian y ya están cansados. Anaheim es luego muy extremo en el clima, o sea,
verano es infierno todo el día.
Sí,
es,
pero en la noche...
Son 35 grados en la noche en la sombra, o sea, realmente...
No, en la noche puede ser viento.
En la noche siempre hace viento.
Yo ahora sí no usé... en los dos viajes de verano a Anaheim, no usé suéter en todo el día. Y
yo
me arrepentí de estar cargando suéter.
Pero bueno,
pero
a lo que voy es... Usualmente lo que es Los Ángeles, o todo lo que es California, digamos, nada más hablemos de Los Ángeles y Anaheim... es muy extremo el clima. Entonces, en la mañana y tarde puede haber mucho calor. Y en la noche, o sea, no es que haga frío, sino es que hay viento.
No, invierno es...
la visión.
El polo norte. O sea, yo me sentía como en el polo norte el día que fui, como... era como un 6 de diciembre. Yo me sentía congelando en la noche. Mientras estaba Pain the Net, yo estaba ahí temblando de frío.
Igual que no yo cuando fuimos a abrigo. En octubre y noviembre
a Disney World.
Se llama Magic Kingdom, o sea...
congelándose ahí.
Test Track fue realmente
una tortura.
Hablando de la vestimenta, a mí me gustaría aclarar que en California Adventure hay un espacio prácticamente exclusivo para que los niños se mojen.
Que es
en bichos.
O para que Chris aviente a Juan M. también.
Exactamente.
Hay un agua también.
Entonces, si sus hijos son de esas personas que les encantan las guerras de globo, estar jugando con pistolitas de agua,
las fuentes
y todo eso, consideren que se van a mojar, consideren que como adultos van a pasar un tiempo ahí disfrutando de cómo los niños se divierten, intenten divertirse con ellos, también los adultos pueden, o sea, jugar a pesar de que haya puro niño, que no les dé vergüenza si quieren como convivir y hacer partícipes de la interacción con los niños, pero también contemplen la ropa. Ya sea que los vistan con unos shorts estilo traje de baño, que también pueden ser shorts y que los lleven todo el día, o si llevan dos tipos de traje de baño, o sea, como consideren como papás cómo van a vestir a sus hijos.
Y bueno, Magic Kingdom también está Casey Jr. enfrente de los Dumbos, que también es para mojarse.
Ajá.
Entonces, o sea, por eso les digo, o sea, lleven ropa cómoda. Usualmente, por ejemplo, ya, en general... creo que a mí me gusta usar shorts porque siempre hace calor.
Pues como quiera, o sea, realmente es lo que a ustedes les acomode.
Si van en verano, sí, un short sí es una buena recomendación. Yo siempre voy con jeans.
Yo no sé cómo le haces. Yo en serio no sé cómo le haces, pero...
me arrepentí mucho de no llevar short las últimas veces que fui. También, ojo, está padre usar las orejitas, pero también parece, si van en verano, creo que un sombrero o algo que les dé un poquito más
de sombra
a la cara es una
el del Pato Donald aplica.
El de Pato Donald tiene una visera gigante, entonces pico, no van a sufrir.
También el de Goofy, ¿no? Goofy.
El de Goofy también.
Si quieren estar al estilo Disney. Si no, también para las chicas y las orejitas, y si sienten que la liga de las orejitas siente así como...
Te ahorcan,
apliquen los pasadores. Esta vez yo los apliqué y estuvo muy bien, a excepción de que en ciertas atracciones me seguían dando miedo que se me fueran a caer.
Y eso es bueno que lo notes, porque me ando decapitando ahora unas orejitas en... sí me golpearon unas orejitas en Splash Mountain, de la que iba enfrente, y las alcancé a atrapar, pero sí me dieron un buen golpe en el pecho. Afortunadamente no fue en la cara, sino en la cara seguramente sí me hubieran llegado a hacer un rasguño o algo así, o incluso algo más grave. Pero sí fue ahí un poco irresponsable, que a lo mejor también la de enfrente ni siquiera sabía que era Splash Mountain y ni siquiera esperaba la última caída. Pero en la caída fuerte de Splash Mountain salieron las orejitas como proyectil disparadas. Afortunadamente, o sea, yo sentí el golpe fuerte en el pecho. Y dije, caray, creo que a alguien se le zafó algo. Y es hasta irresponsable, porque muchas veces puedes incluso causar una parada total del juego. O sea, y de que no sé cuántas gente te están esperando porque a lo mejor te descuidas. Entonces, cuando vayan a algún juego, pues más o menos fuerte, también traten de asegurar muy bien lo que traigan en la cabeza.
Lentes, gorras, celulares, la típica selfie. Imagínense, Juan M., en vez de que fueran unas orejitas de tela, un celular a la cara.
Un celular a la cara, sí. Y sí me hubiera... Pero sí, o sea, les digo, estuvo bien padre que fue en el pecho. O sea, sentí el golpe fuerte en el pecho de las orejitas y no pasó a mayores. Y tampoco causaron una falla o algo así, pero realmente sí... En todos los juegos, a pesar de que no hay juegos así como que tan extremos en los parques de Disney, sí consideren que los que tienen como que bolsita enfrente es porque seguramente puede estar un poquito más fuerte, como para que las cosas como anteojos y sombreros, ponerlos ahí. Muchas veces incluso te dicen, quítate el sombrero, ponlo en la bolsita que tienes enfrente.
En la de Tron te obligan a quitarte los lentes.
Seguramente.
O sea, yo vi todo borroso Tron las veces que me subí.
Nada más veía lucecitas, ¿no? Así como que...
Entonces, los pasadores es una gran opción hablando de orejitas, pero sí implica el estarse quitando los pasadores, guardando las orejitas y volviendo a ponerse los pasadores, sí, etcétera. Pero estuve mucho más cómoda que la vez que no me llevé pasadores y traía la liga aquí, como que sentía que me ahorcaba. Uh-huh.
¿Qué falta?
Calzado cómodo.
Sí. Bueno, lo que pasa es que sí ya hemos hecho como que, o sea, los más bien yo creo que Franz es importante mandarlos a otras guías muy básicas que hemos hecho. Ahorita era como una guía ya un poquito más avanzada en el sentido de que hablamos como de lo que hay alrededor de los parques, que era algo que como que no habíamos tocado. Exacto. Y también de novedades ahorita muy específicas que hay, como lo de los
fast passes, zapatos cómodos.
Sí, o sea, digo, hay recomendaciones muy básicas que creo que es momento de invitarlos. Tenemos ahorita un archivo en Disney Fans, realmente.
80 episodios.
No escuchen los tenemos 80 que no. episodios. Muchos de los primeros quizá, pues sí, nos faltaba todavía como que mucho callo para organizarlo y todo eso. Y todavía nos siguen faltando muchas cosas por mejorar. Siempre agradecemos mucho su retroalimentación. Pero
ya no nos han dejado comentarios.
Tenemos guías muy, 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 muy básicas. Entonces creo que es momento de mandarlos a las guías básicas como para no repetir así como que lo que siempre hemos dicho.
Y pues ya que se van a ir a esas guías a esas otras
guías básicas
que tenemos en nuestra página, pues también recomendarles a que nos hagan comentarios, ya sea por nuestras redes sociales o por iTunes o por cualquier medio.
Las preguntas las trataremos de responder siempre, a pesar de que ya las hayamos contestado. Exacto. A lo mejor nos tomamos otra vez el gusto de responderles.
Y las redes sociales en donde nos pueden seguir en Facebook es facebook.com/DisneyFansMX. En Twitter estamos como twitter.com/DisneyFansMX. En YouTube estamos como DisneyFansTV. La página de internet es disneyfans.mx, aunque ya sé que tenemos a mucha comunidad ya de Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Costa Rica. Vamos a ver cómo cambiar un poco los dominios para que todos se sientan incluidos. Es que ha sido padrísimo ver que el proyecto ha llegado a mucha gente, entonces saludos a todos ellos. Y también nos pueden encontrar en iTunes, dentro de Cultura y Sociedad o dentro de Entretenimiento, como Disney Fans. Es un loguito con Mickey en rojo y negro y de las orejitas sale como una señal de transmisión. Entonces, por ahí nos pueden encontrar. Déjenos sus comentarios, se los agradeceremos mucho. Síganos, sigan enviando preguntas para que nosotros podamos seguir ayudándolos a tener el día más mágico posible en su próximo viaje a Disneyland o a Disney World o a Disney Shanghai, a Disney París, Disney Tokio.
Y pues estuvo muy bueno.
Pues los saludos.
Saludos.
Entonces saludos a todos los que estuvieron con nosotros en vivo a través de Facebook.
Facebook, YouTube, etcétera. Bueno, primero Facebook.
Facebook, saludos a Jesús Arturo Sánchez, Iván Ramírez, Rodrigo Martínez, Mauricio Hernández, Noemí Martínez, Daniel Quiroga, Alejandro Valencia, Daniel Chinchot, qué bonito apellido. Martín Duarte, Erika Mercado, Angie Arciba, Germán Campos, Luis Pilgrim, Jesús Arturo y Iván Ramírez. Kim Marcel, hi Kim, Oscar Ayala, Diego Andrés, Javier Alejandro, Alejandro Zamora, Alan Rodríguez.
Saludos a Oscar de hasta Morelia.
Hasta Morelia.
Que va a estar por ahí Coco, entonces.
Coco va a debutar en Morelia antes de cualquier lugar del mundo.
Nosotros les tenemos ahí algo especial, pero bueno, hablaremos más adelante. Saludos a todos los que estuvieron en YouTube, a Chex Burger Grill.
Órale, suena muy
bien. Hamburguesitas.
Sí,
con lo carnívoro que soy, hamburguesa. Bueno, ok. A Jair García, a Gaby Taboada, a Snooty Dirt, Mia Fenoy, Magdalena Rangel, Gaby Taboada otra vez, perdón. María del Mar Becerra, Oscar Gallegos y...
A su esposa.
Y a su esposa Angie. Y también muchísimos saludos a todos los que estuvieron en Mixler, que es Alejandro Zamora, Camerina García, Nagflar, Alejandra Luna, Iván Flynn, también por aquí estuvo Edith Noemí, a las espositas.
A las espositas y a los espositos.
Un abrazo y Ricardo un beso del fuerte. Río,
Alejandro Zamora, que ya lo habíamos saludado, pero tuvo la oportunidad, tiene mucho trabajo, entonces esperemos hayamos alivianado un poco la...
Y a todos los que nos escuchan siempre diferido, ¿no?
Exactamente, también a Daf, a Roberto Castro, y muchísimas gracias a todos los que nos
han ayudado a través de Patreon. Y que
yo estoy viendo desde aquí, ya hay unos sobres que están tan jugosos que yo creo que yo les voy a ir a saltar ahí algunas cosas, a los Patreons.
Híjole.
Están ahí tentadores los
sobres. Saludos a Patreons, Iván Ravínez, Giovanni Basulto, Davo González, Alan Parra, Andrea Palacios o Cherry Bomb, Naflar, Alejandra Luna, César de Jesús y su esposa Luz, Pepe, Alejandro Zamora, Taina Kamura, Misael Rodríguez, Sebastián Valencia, Pedro Alejandro Álvarez, David Barrera, Chava Rodríguez, Magdalena Rangel, Francisco Godínez, Oscar Yangi, Celestino Vázquez, Eric Vázquez, Pedro Arturo, Eduardo Gómez, Gonzalo Villalobos, Sofi, Regina, Daniel Tapia, Iván Ochoa y Adriana Ortiz.
Entonces, y a todos los que nos escuchan en iTunes, que son una gran mayoría de los que escuchan Disney Fans, de verdad, muchas gracias. Déjenos sus comentarios, seguimos escuchando todas sus inquietudes, todos los que vayan descubriendo Disney Fans, para nosotros
Perdón, un saludo muy especial a Ark.
¡Ah, estuvo Ark!
¡Está aquí! ¡Saludos, Ark!
¡Órale, Ark! ¡Saludos, Ark! Un saludo muy, muy especial a todos los que nos escuchan en iTunes y de verdad... Pues gracias a todos los que siguen esto que es Disney Fans. Un gustazo. Me gustó el episodio porque me gusta Disneyland.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a los dos. Qué emoción, como recordar.
Y sí, para finalizar. Pasen una bonita noche, tarde, día, cuando nos escuchen. Mucha magia.
Y para Franz, Chris, Juanem, fue un gusto estar con ustedes y nos escuchamos pronto en el próximo Disney Fans. Esto fue Disney Fans Podcast número 80 y que lleguen muchos más. Bye bye.
Y para quien era.